Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. ¡Feliz año! ¡Feliz 2018! Ya estamos de vuelta después de estas, sí, es cierto, largas vacaciones navideñas, pero hacían falta. Y estrenamos este 2018 con una segunda parte de un podcast que la verdad que gustó bastante, sobre todo porque a los lectores nos recuerda, y digo nos, porque nos incluimos obviamente en este recordatorio, muchísimos personajes que la serie ha obviado, ya que es lo que solemos tener más fresco, lo que más solemos repasar, ¿no? Que todos los libros de principio a fin. Y vamos a repasar a todos esos personajes olvidados por la serie y que, oye, uno y dos y más de tres tienen muchísima importancia en los libros y ya, como decimos, pues la serie ha decidido obviarlos, muy muchos. Algunos salen casi de refilón, pero el 99% de los personajes que hablaremos a continuación están totalmente olvidados por la serie. Segunda edición de personajes olvidados de la serie, de hecho. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, la que empieza a presentar por las señoritas. Mircel, ¿qué tal?
Hola, truchas de batata. Feliz 2018, feliz año. Espero que hayáis tenido unas vacaciones geniales, que no nos hayáis echado mucho de menos. Nosotros, a vosotros os puedo asegurar que sí, ya había mono de grabar. Y nada, muchas ganas de empezar.
Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues yo también tenía muchas ganas de volver, por supuesto. Y bueno, pues con muchas ganas de hablar de personajes que a los lectores pues nos suenan más, aunque tengo que reconocer que hay algunos que ni me acordaba de ellos, pero bueno, pues a los que solo veis la serie, pues os vamos a descubrir a personajes así de nuevas que pues que enriquecen mucho la historia. Así que bueno, pues como hemos hecho otras veces, refrescar para unos, descubrir para otros y también, sobre todo, reflexionar sobre pues el motivo que ha podido llevar a la serie a prescindir de ciertos personajes.
Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Feliz Navidad, feliz año a todos. Es un placer volver a estar aquí en el podcast. Y bueno, en los libros hay cientos y cientos y cientos de personajes, pero como dijimos en el anterior podcast de este tema, vamos a centrarnos solo en los más importantes que han aparecido en la serie. Y yo creo que la idea nuestra es que cuando termine el podcast digas, joder, pues estos personajes molan mucho, y si no me he leído los libros, de manera milagrosa, tras ciento y pico podcast, digáis, pues bueno, aunque solo sea para saber algo sobre Kyle Condon. No, Kyle Condon, no hablamos de Kyle Condon en este podcast, pero de otro personaje menor, pues quiero saber más sobre él, así que voy a empezar con las novelas. Eso sería maravilloso.
Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, leoncetes. Yo también quería felicitaros el 2018, sobre todo porque no estuve en los últimos podcasts, aunque estuve un poco de forma artificial porque mandé mi saludo también. Y
No estuviste.
No estuve, pero me se supone que me incluiste, ¿no? Con mi despedida de 2017. Se supone.
No lo sé, ¿no lo escuchaste?
Sí, pero ahora no me acuerdo, o te estoy poniendo a prueba. Y... pillado. Y nada, pues como es verdad, como tenía llevaba muchas semanas sin participar, pues tenía muchas ganas de participar. Son unas fechas un poco complicadas, ando con exámenes, con trabajos, con entregas, pero el vicio es el vicio y mira, pues hoy me he levantado un poco antes y así tengo un ratito de podcast. Cuando empezábamos a hablar de este podcast y hablábamos de algún personaje un poco controvertido, decíamos, joder, pero es que a veces esta revelación puede ser lo único que haga que un lector, que un no lector, mejor dicho, se anime a leer los libros y a ver, por ejemplo, qué ocurre en Festín de Cuervos, pese a que parte se ha reproducido en la serie. Pero es que no es verdad, o sea, las razones por las que tenéis que leer los libros o por las que los recomendamos no son grandes giros dramáticos, que también, o sea, que hay algunos muy chulos, sino a veces por personajes, por matices, por trasfondos, tramas que la serie ha obviado completamente y que en los libros son maravillosos. Y muchas veces por esas pequeñas cosas, porque hay ciertos personajes que pueden parecer muy pequeños, pero que cuando lees sus pasajes en tu corazón se quedan como alguien muy, muy grande. O sea, a mí me pasa en un personaje de las Islas del Hierro, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos.
Y este que os habla, Carlos Lorenzo. Así que sin más dilación, echamos la memoria atrás, páginas atrás, para recordar a todos, parece esto un in memoriam de la serie, para recordar a todos esos personajes olvidados por la HBO.
Si atraviesan el muro, los dos primeros castillos que encontrarán serán Último Hogar y Bastión Khan.
Los Summer y los Karstark traicionaron al norte. Sus castillos han de ser derribados hasta la última piedra.
Los castillos no cometieron crimen alguno. Y necesitamos cada fortaleza para la guerra venidera. Deberíamos entregar Último Hogar y Bastión Khan a otras familias. Familias leales que nos apoyaron contra Ramsay.
Es cierto. Bien hablado.
Samber y los Karstark combatieron junto a los Stark durante siglos. Conservaron la fe de generación en generación.
Y se les quebró la fe.
No voy a echar a esas familias de sus predios ancestrales por los crímenes de algunos vástagos insensatos.
Entonces ya no habrá castigo por la traición ni recompensa por la lealtad.
El castigo por la traición es la muerte. Small John Amber murió en el campo de batalla. Harald Karstark murió en el campo de batalla.
Murieron luchando por Ramsay. Da los castillos a las familias de los hombres que murieron luchando por ti.
Ya en la primera edición de este podcast hablamos de Dorne y hablamos del dominio, si no recuerdo mal, hace ya casi un año, si no se me va la cabeza, por marzo, por ahí, de 2017, fue cuando hicimos la primera edición. Y nos vamos en este caso al norte, vamos a repasar toda la parte norte de Poniente y parte central también de Poniente. Y como no, vámonos muy al norte. Vamos a empezar también por más allá del muro, hablando de algún que otro salvaje que la serie pues no ha aparecido, pero que en los libros pues sí que tuvo su importancia, y no tanto, pues, a lo mejor ella como su propia descendencia. Mir, háblanos de Val.
Bueno, Val para mí fue una ausencia muy acusada. Yo llevaba bastante avanzada la serie y yo estaba en plan, venga, que van a anunciar el cast de Val, pero no, mi gozo en un pozo. Bueno, como tú bien has dicho, Val pertenece a los salvajes, es la hermana de Dala, la esposa de Mans Rider, y es descrita pues con una mujer muy hermosa de cabello rubio, que a veces lleva recogido en una trenza sobre un hombro, ojos gris pálido, pómulos altos y afilados, un pibón. Yo no puedo dejar de imaginármela como la Gerza de Vikings, porque en las cuentas fake que hay en Twitter de ella, el 90% la usan de foto. Entonces yo ya cierro los ojos, pienso en Val y veo a la Gerza, no lo puedo evitar. Y aquí dice una cosa, la wiki de Hielo y Fuego me hace mucha gracia porque dice, es esbelta con un busto lleno. Y no puedo dejar de imaginarme una superteta en vez de dos, ¿sabes? Como se la han agrupado en la misma. Bueno, para no haya gramaticales mías. Es ingeniosa, valiente, capaz. La verdad es que es una mujer fuerte que mola lo suyo. Suele ir vestida de blanco, con pantalones de lana blanca metidos en botas altas de cuero además blanqueado, un manto blanco de piel de oso sobre los hombros, una túnica blanca con como incrustaciones de hueso. Y empezamos a saber de ella en Tormenta. Val, entre comillas, roba a un explorador salvaje llamado Harl, que por si os lo preguntáis, sí, en mi cabeza tiene el aspecto de Chiquito de la Calzada.
Descanse en paz.
O sea, quiero decir, descanse en paz, pobrecito mío, paisano. Es que es Harl tal cual, J-A-R-L.
Sí.
Muy fuerte. Bueno, estuvo presente en la tienda cuando John Nieve fue presentado a Man's Rider y cuando el ejército salvaje irrumpió en la batalla del Castillo Negro, ella fue tomada prisionera. Comienzan entonces a llamarla la princesa salvaje, aunque John no hace más que explicar una y otra vez que, bueno, que ella no es tal cosa, que no hay ese tipo de títulos entre los salvajes y demás, quitando el tema del rey más allá del muro, pero bueno, se le queda ese apodo también, yo me la imagino. Tan rubia, tan guapa, tan vestida de blanco, que yo la llamaría princesa, reina, písame la cara y lo que tú quieras. Stannis, además, le ofrece su mano a Jon si éste accedía a convertirse en señor de Invernalia, pero Jon, que el pobre mío es un pan sin sal, pues lo rechazó. Y ya es durante danza, a su regreso, conoce a Selys y a Shireen Baratheon, y Val se apena por Shireen debido a su soria gris. Y es curioso porque dicen un poco como que se apena, pero también yo recuerdo comentarios de su parte durillos del tipo, llevaos a esta niña de aquí porque no está limpia, nos va a contagiar a todos de soria gris y la vamos a ciscar entre horribles sufrimientos, vamos a cargárnosla. O sea, es como, qué lástima, pero mátala que sufrirá menos. Entonces Selys decide que Val se case con Sir Patrick de la Montaña del Rey, pero el caballero es asesinado por el gigante Gungun. Así que en los libros el destino de Val se queda un poco, digamos, en suspensión. No sabemos qué va a pasar con ella.
Oye, ahora que, como has descrito a Val, en plan salvaje, guerrera, con carácter y tal, y hablando antes del cast, ¿no le hubiera pegado mucho la muchacha esta que salió en Casa Austera, que murió?
Sí,
no recuerdo cómo se
sí,
llama.
Birgit Brunson-Horsenson.
Sí, que nunca mencionaron su nombre en la serie.
La de Borgen.
Sí, de hecho, cuando yo recuerdo la época de nuevo casting, una nueva mujer para hacerle salvaje. Y decimos, va a ser Val. Y dice, pues en la serie va a tener este nombre. Pues va a ser Val, me da igual. O sea, le habrán cambiado el nombre. Y al final, nada, fue una pena. Pero tienes razón que hubiera encajado perfecto, la verdad. Porque además es una chica igual, súper atractiva y con mucha personalidad, que es lo que tiene Val.
Y además que salía solo en Casa Austera y el capítulo pues salía casi nada, bueno, salía peleando un poco al principio y al final que se levantaba y ya nunca más se supo de esa mujer. Y es que daba totalmente el perfil de ser Val, como tal, además muy exótica, muy muy guapa, muy tal. Me parecía como... Esta mujer era para el casting de Val y pues no. Y aún así nos gustó
sí,
muchísimo
eso,
lo que hizo en Casa Austera.
Iba a decir que sale muy poco tiempo y yo creo que todo el mundo se acuerda de esa mujer. Aunque no sepas sí. cómo se llama ni quién es la actriz ni nada, pero todo el mundo tiene en la cabeza a esa salvaje rubia que, bueno, el tiempo que estuvo, pues, coño, peleó sí, sí, y moló bastante.
Pues Vero, háblanos de Dala. No es youtuber, por
Dios. Ah, Dios.
Ay, Dios. Ah,
sin el S, sí, digo sin la S. Dala, no Dallas. Pues Dala es un personaje que en la serie se ha obviado, pues porque la trama en la que se desarrolla ha cambiado radicalmente y no tendría sentido haberla puesto ahí. Yo os explico quién es y lo que hacen los libros y luego vemos pues por qué en la serie no hemos sabido de ella. Dala es la hermana de Val, de la Gerza, como ha comentado Mirce. Pues una mujer del pueblo libre y la esposa de Man's Rider. La conocemos muy poco, ella está embarazada, está a punto de dar a luz cuando la conocemos y está, pues como todos los seguidores de Mans, en el campamento que están en guerra, van a luchar contra la Guardia de la Noche para pasar al otro lado del muro. Cuando John se reúne con Man's Rider en su campamento, que esto sí lo vimos en la serie, pero no aparecía Dala, pues en los libros Dala está dando a luz y es precisamente esto lo que... Bueno, son dos cosas, pero esto es lo primero que acaba disuadiendo a John, que bueno, pensaba incluso en matar a Mans ahí mismo en su tienda durante la tregua encima que se habían dado los dos bandos. Y bueno, fue, como digo, pues una conjunción de dos cosas, que estaba ahí Dala y estaba dando a luz y luego también pues que descubre que está ahí el cuerno del que hemos hablado tantas veces el que más dice que es el cuerno del invierno, el cuerno de Yoramun o como lo queramos llamar. El caso es que en esta parte es en la que pues creo que podemos ver que las consortes en el pueblo libre no son adornos, como pueda ser en otros lugares, porque bueno, pues Dala es la esposa de Mans Rider, el rey más allá del muro, pero está a su lado como compañera, participa en las conversaciones, le aconseja, como, vamos, como su igual, ¿no? Ella es la que pronuncia esa frase a la que hemos hecho referencia muchas veces, que dice: la brujería es una espada sin empuñadura, no hay manera segura de agarrarla. ¿Verdad que lo hemos comentado alguna vez? Pues esto se lo dice Dala a Jon cuando están hablando de ese supuesto cuerno de Yoramun, ¿no? De hecho, Mans dice de ella: tengo una mujer sabia, una verdadera reina. Entonces, cuando Jon está valorando qué hacer, porque Mans y Dala pues le demuestran que lo único que quieren es pasar al otro lado, pero no por conquistarles ni nada, sino para salvarse de los caminantes blancos, y que le darán el cuerno para que esté tranquilo de que no van a tirar al muro y tal, pues entonces es cuando llega Stannis y derrota al ejército de Mans Rider. Y mientras Dala está dando a luz, que no puede atenderla a ninguna comadrona, a ninguna partera, porque pues eso, pues llega Stannis y ataca todo, y caos y destrucción, y al final muere en el parto. En los libros, pues igual Dala tampoco es muy importante, pero este bebé que ha dado a luz sí tiene más relevancia, o sí aparece más, o puede llegar a ser importante, porque todavía pues puede dar mucho que hablar, ¿no? Porque este bebé es el que viaja con Sam y con Eli, con Gilly, como prefiráis, a Antigua. ¿Y por qué viaja este bebé con Sam y con Gilly? Pues bueno, resulta que Melisandre le confiesa a Jon Nieve que con sangre de reyes puede conseguir éxito en sus planes, porque la sangre de rey es súper poderosa y puede conseguir lo que quiera. Y por eso Jon, que se huele la tostada, pues piensa: a ver, tengo aquí al maestre Aemon, que como ya habíamos descubierto, y Jon también, aunque no sepa nada, pues tiene sangre Targaryen. Y el bebé de Dala y Mans Rider, a ver, esto es más discutible, porque el título de rey más allá del muro no es un título real al uso, no es hereditario ni nada, no sé, no es que tuviera sangre de reyes, pero bueno, sí es verdad que su padre era el rey más allá del muro, ¿no? Entonces, bueno, pues Jon no quiere jugársela, por si acaso a Melisandre le va a dar por quemarlo, y decide que la vida del bebé de Craster y Eli vale menos que la del hijo de Mans Rider, y les da el cambiazo a estos bebés. Y Eli es la única que lo sabe al principio, que en realidad ella al que se lleva es, no es a su hijo, sino al hijo de Mans Rider. Y por eso, cuando viaja al sur con Sam y con el maestro Aemon, pues va todo el rato llorando y hecha polvo. Luego ya se descubre todo el pastel y ya nos enteramos por qué la pobre lo estaba pasando tan mal. Así que bueno, pues como veis, el hecho de no haber metido a un personaje como Dala en la serie, pues en fin, tampoco habría aportado nada, ¿no? Puesto que Mans Rider muere quemado por Stannis enseguida, y bueno, pues el propio Stannis además va a morir poco después. Toda esa trama ha cambiado radicalmente, así que bueno, pues es un personaje que se eliminó sin más.
Entre Val diciéndole a Jon que Sirin está sucio y que debería morir, Y luego Melisandre diciéndole que ese bebé y esa sangre de reyes le vendría muy bien. Es que me las estoy imaginando a las dos en plan: mátalos, Jon, mátalos. Nunca te pido nada. Bueno,
digo, sobre esto hay algunas teorías que dicen que Sirin iba a desencadenar, y que yo aún creo que sea posible, una plaga, empezando por el norte, porque tanto Val como Dalla se consideran personas bastante inteligentes, y si ellas dicen que la niña está maldita, o sea, son un poco en plan salvajes, en plan como que no son igual muy científicas, ¿no? Pero que si gente sensata dice que tengamos cuidado con la niña, porque efectivamente la enfermedad de ella es contagiosa, por mucho que a priori pues ya no sea contagiosa porque fue medio curada y ya a su edad ya no va a contagiarlo más, sí que es una teoría que tenía mucho eco. Y De hecho, hablaban de dos posibles epidemias de Soria Gris. Una desencadenada por Sirin en el norte y otra por John Connington en el sur. Yo no creo que la de Sirin sea así, pero el hecho de que unas personas como Varidaya digan eso de ella, a mí siempre me ha parecido bastante sospechoso, desde luego.
La verdad que hubiera acabado mejor la teoría, Javi, diciendo que Sirin iba a desencadenar una barbacoa en todo el norte de Poniente.
Ay, madre mía.
Pero así acabó la serie, es que tampoco la su trama.
De todas formas, no tenemos que olvidar que bueno, que la gente del más allá del muro tendemos a darle una mayor relevancia a sus opiniones, por ejemplo, lo relativo a los otros, porque sí que es verdad que mientras ellos son muy conscientes de que son una amenaza real y que bueno, que vienen y que por eso tienen que huir e intentar cruzar el muro, mientras que el resto de Poniente suda del tema, en otros temas no tienen por qué tener tanto conocimiento o estar lastrados por supersticiones. Entonces yo creo que en el caso de Sirin es un buen ejemplo de cómo los en el norte del muro los habitantes están acostumbrados a que cuando alguien sufre ese tipo de enfermedad, pues es una persona que ya no puede vivir, que ya no tiene futuro, mientras que al sur del muro se tiene una concepción distinta y sobre todo si eres parte de la nobleza. Pero es que yo me siento un poco identificado con Sirin, porque habría cogido Val o habría cogido Dala, me habrían visto a mí y habrían dicho, ¡buah! 5 de miopía, haberlo dejado para que se muriera ahí en el frío.
A ver, yo es verdad que opino que si esa conversación está ahí, es por algo y por, bueno, por cosas que ya se desencadenarán y demás. Pero que yo considero al pueblo salvaje un pueblo que, si bien ignorante a lo mejor en algunos temas, pues que joder, pues que no han visto porque no están como con, o sea, tecnología más atrasada y demás, sí que les considero con un conocimiento más profundo, más enraizado con las antiguas creencias. Entonces, que me fío de Val un poco en ese, con ese criterio. Que me parece una crueldad que le diga eso a Sirin, pues sí, pero tampoco, hombre, pues me sí parece nada descabellado.
¿Y sigues pensando lo mismo si en la serie la ciudadela que se presenta fuera similar a la de los libros? Es decir, si tú tuvieras la experiencia de que en los libros, de que en la ciudadela se ha investigado la Soria Gris, que se llevó un tipo de procedimiento quirúrgico a Sirin, que está tasado, que lo recogió un maestro y demás. Pues claro, yo creo que lo que nos pasa un poco en los libros es que en el tema de la Soria Gris no tenemos ningún tipo de conocimiento, no sabemos de nadie que lo haya estudiado y haya encontrado una cura, haya encontrado una forma,
hombre,
de
remediarlo. Sam, por supuesto.
Sí, pero eso es, quieras o no, es en la serie, no en los libros.
Pelar como un kebab.
Sí, sí, que ahora es un kebab. Si tienes sangre gris, te meten en un restaurante a servir rápido.
Yo soy un maestre y me aparece llora a mi puerta, en plan, ay, mira, que estoy indispuesto. Y es que friego con amoníaco cada adoquín de antigua que haya tocado con sus pies. Vamos, y se va a tomar por el culo, por supuesto.
Qué acogedora, aquí la niña.
Yo, sí, a mí... Pero sí, vamos, estoy grabando contigo resfriada porque está a varios cientos de kilómetros, ¿no?
A ver, es que es una enfermedad contagiosa y mortal. O sea, nos reímos de ella, pero lo de una plaga en Poniente, que John Connington, por ejemplo, que hemos hablado en otro podcast, que tiene la Soria Gris, desencadena una epidemia, no sería, vamos, ninguna locura. O sea, de hecho, porque tiene la mano tapada. Esto lo contamos en el anterior podcast de Personajes Olvidados. Si se quita el guante y empieza a dar palmas a la gente, es que puede empezar a morir gente a cientos en Poniente, por esa tontería.
Sí, pero no es el mismo supuesto.
Palmaita la espalda.
Sí, sí, es que es así.
Pero no es el mismo supuesto, ¿eh?
A ver, sí, o sea, en el caso de Sirin parece que está estabilizada. Parece, o sea, ahí Martín la puede liar si quiere.
Ya, pero eso es como... Es lo mismo, ¿sabes? O sea... Va a la Carlos Lorenzo con mocos y le dice, va, joder, déjalo, si se va a morir, déjalo ahí. ¿Para qué lo traéis?
Que no tengo ébola, ¿sabéis? Tranquilizarse, que son moquitos.
Bueno, yo estoy contento de estar aquí a 300 kilómetros por lo menos de ti. ¿O estoy a más? ¿A cuánto estoy?
Ay,
a más,
sí, ¿no? Sí, verá cuando abra mañana el correo. Vamos a hablar de otro personaje. Que a mí sí que me dolió bastante que no lo metieran en la serie, porque los libros está siempre de fondo en la trama del norte, en la trama del muro. Y hace ruido, y cada cosa que dice no se le presta mucha atención, pero cuando lo analizamos, y de hecho en los Siete Reinos hay Javi, uno, no, varios ensayos hablando de los
son
cuervos.
Son dos, ¿no?
Varios ensayos hablando de los cuervos, y si tenemos muy en cuenta las palabras del cuervo de George Mormont, del viejo oso, podremos enlazar ciertos conceptos con el propio cuervo de tres ojos, ¿no? Y de hecho, pues hay teorías muy fundadas y muy cabales, ¿no? No son teorías locas, que es posible de que el cuervo de tres ojos pues estuviera controlando no solo a los cuervos que sabemos, sino al propio cuervo de George Mormont, lo que le otorgaría una posición muy ventajosa, ¿no? Allí en el muro. Así que, Javi, háblanos de este personajón que solo quiere maíz y reyes y gente muerta.
A ver, el cuervo de George Mormont efectivamente es un cuervo, o sea, es salado, es negro, le gusta el maíz, es muy listo. De hecho, John dice que es demasiado listo. Y habla. Y decimos, bueno, un cuerno que habla, pues qué simpático. Lo que pasa es que, oficialmente, en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, los cuervos no saben hablar. Según los maestres, no son animales que hablen, no son cotorras. Pero claro, ¿cómo es que este cuervo habla? Pues los maestres cuentan que alguno puede repetir alguna palabra, pero suelen ser los cuervos blancos de la ciudadela. Un cuervo negro normal, como el que se usa para mandar cartas, ya que no igual se ve en Poniente, mandan cuervos, pues no hablan, y en cambio este cuervo habla. Y es una cosa que nos llama mucho la atención y decimos, bueno, pues será que el cuervo ha salido listo y ya está. Lo que pasa es que, como ha dicho Carlos, llegamos a Once Dragones y resulta que el famoso cuervo de tres ojos, del cual ya hemos ido yendo a hablar desde la primera novela, resulta que es Brinten Ríos, que es Lord Cuervo de Sangre, legendario personaje de Poniente, mano del rey de varios reyes, con un dominio de la magia como seguramente nadie en Poniente. Y una de las cosas que le cuenta Bran es que en el pasado los verdevidentes y sobre todo más bien los cambiapieles, pero bueno, los niños del bosque en general, tenían la capacidad de utilizar a los cuervos pues básicamente para espiar y para ver mensajes. De hecho, una de las cosas que le enseña a Bran estar en Danza de Dragones es cómo ponerse en la piel de un cuervo, que hasta entonces Bran pues solo había estado en la piel de su lobo verano, ¿no? Y bueno, sabemos que evidentemente a Brinden Ríos le encantan los cuervos, es un Blackwood, su mote es Cuervo de Sangre, el emblema de la casa Blackwood sobre decir lo que es una manda de cuervos, el asiento de la casa Blackwood es árbol de cuervos, en su tataranieto, bueno, sobrino nieto, Tito Blackwood, está hecho su traje de plumas de cuervo. Es decir, a Brinden Ríos le encantan los cuervos, y si él nos ha dicho que en el pasado sus antecesores eran expertos en utilizar a cuervos pues para controlar, para espiar y incluso para ser poseídos, para utilizarlos a su antojo, pues es bastante probable que este cuervo de George Mormont también haya sido en este caso controlado por él. Y bueno, ya digo que la primera vez que leemos los libros, pues seguramente no nos demos cuenta, porque la primera vez que vemos al cuervo de George Mormont en Juego de Tronos, pues sencillamente repite, suele repetir la última palabra de una frase. Si es una frase larga, pues la última palabra, la primera vez que le ve, por ejemplo, John, pues repite la palabra vive. Pues muy bien, ha dicho una frase larga el Lord Comandante, dice, no sé qué, vive. Y el cuervo dice, vive. Pues muy bien, está muy bien. Luego más adelante, pues Tyrion Lannister, para ver que tenemos diferentes puntos de vista sobre el cuervo. Tyrion Lannister, cuando va al muro, también ve el cuervo. A Tyrion no le gusta mucho, pero también ve que es un cuervo listo, también ve cómo repite palabras, pero Tyrion dice, no me... De hecho, piensa en matar al cuervo, como que le pone muy nervioso, ¿no? Lo que pasa es que en Juego de Tronos ya tenemos el momento chungo en que decimos, este cuervo no es muy normal. Porque, como hemos dicho, vale, los cuervos no hablan en Poniente. Los cuervos super megalistos, los cuervos blancos de la ciudadela, si acaso repiten la última palabra de una frase. Pero es que este cuervo, el cuervo de George Mormont, cuando está John intentando luchar contra estos espectros que eran unos cadáveres que habían aparecido más allá del muro y ahora han despertado en Castillo Negro, si recordáis el último podcast antes de Navidades, hablamos de cómo pudieron estos, de puntos de los oyentes, cómo estos cadáveres pudieron despertarse, que tuvimos un debate guay sobre el tema, pues el cuervo empieza a decir arde, arde. ¿Cómo? ¿Por qué el cuervo está diciendo una palabra que nadie ha repetido? Además, la palabra que es el consejo que tiene que darle a John para que salir vivo y acabar con los salvajes, que es quemarles. Nadie se le había ocurrido quemarles, porque en la vez que viene un espectro levantarse delante de ellos. Entonces, pues nosotros leemos ese fragmento y decimos, bueno, pues no pasa nada. En la serie John directamente ve a los salvajes, ve un poco ahí una antorcha y les quema. No tiene esa influencia detrás que está diciendo que le arda, pero sucede en las novelas y es muy impactante, ¿no? Luego, el siguiente hecho que vemos ya también el cuervo haciendo algo clave que marca la historia es en las elecciones a Lord Comandante de la Guardia, tras la muerte de George Mormont, Y que, bueno, en los libros pues gana Jon, porque en la serie, pero en la serie gana Jon, pues yo qué sé, porque tiene carisma, porque es Kit Harington y tal. Pero en los libros hay una cosa bastante curiosa. Hay una serie de candidatos que quieren ser Lord Comandante y se utiliza, pues, básicamente como un cacharro de cocina para poner los votos, ¿no? La gente vaya poniendo el nombre de que quiere votar, ¿no? Entonces, cuando sacan el cacharro para que voten, la urna, para que nos entendamos, de repente ahí resulta que había un cuervo. El cuervo da tres vueltas sobre la habitación y finalmente se sienta al lado de Jon Nieve y empieza a repetir nieve, nieve. Claro, eso es en plan, joder, esto es una señal de los dioses de que este es el candidato bueno. Y de hecho, el mismo Alistair Thorne se ríe y dice, le dice a Sam, a ver, este, tú has entrenado uno de los cuervos que había para ahí en la torre y que haga el numerito para que voten a tu amigo Jon Nieve. Y Sam dice, no, de verdad, yo, a mí no me, de hecho, el cuervo de Jon Mormont a mí me da miedo porque era muy gruñón, yo no sé entrenar a ningún cuervo. Que este cuervo se ponga a dar tres vueltas y a decir el nombre de Jon, eso a mí me preguntas porque no tengo nada que ver. Y de hecho, nos damos cuenta de que es el cuervo de Jon Mormont cuando de nuevo repite la palabra de la votación, ¿no? Entonces, eso como que si había ya alguna duda sobre si votar a Jon Nieve o no, pues ya definitivamente decanta los ánimos, ¿no? Y luego ya las últimas veces que vemos al cuervo son en Danza de Dragones. Y es bastante interesante porque Jon Nieve se está vistiendo en un momento y el cuervo no le tira los tejos porque es un cuervo, que yo sepa no le gustan los Jon Nieves, pero dice tres palabras clave que, digo, no está repitiendo ninguna frase. El cuervo dice las palabras maíz, que bueno, pues le gusta el maíz, dice rey y nieve. ¿Cómo el cuervo dice rey y nieve cuando nadie está repitiendo ni rey ni nieve, ni nadie le ha preguntado su opinión? Sencillamente está viendo cómo Jon se está vistiendo y va a hacer sus labores como Lord Comandante.
Hombre, porque vio el último capítulo de la temporada, entonces...
No sé,
¿cómo que no le gustaba?
Entonces, no sé, o sea, a ver, yo creo que no, si nos analizamos, obviamente no hay ninguna duda, o yo no tengo ninguna duda, de que el cuervo está siendo controlado por Lord Cuervo de Sangre, que es uno de los múltiples cuervos que utiliza para espiar lo que sucede en Poniente. Y bueno, ya veremos cómo Cuervo de Sangre pues sigue influyendo en el futuro a través de este cuervo, que ya digo, entiendo absolutamente que no salga en la serie, porque es muy complicado tener por CGI un cuervo que hable o entrenar a un cuervo para que no la líe. Pues igual podrían haberlo hecho, pero vamos, que podemos vivir sin el cuervo, más con lo que hicieron con el cuervo de tres ojos, que la serie pues tampoco tuvo tanta importancia. No le dieron para mí la importancia que se merecía un personaje como Cuervo de Sangre, pero bueno, ya digo, es un cambio que yo admito que la serie no haya hecho, pero que es un personaje realmente guay y mucho más interesante si nos damos cuenta de quién está detrás de él.
Realmente entiendo el argumento de que no tenían presupuesto, que tampoco añade nada, pero yo creo que ahora, a estas alturas, deben estar lamentándolo. O sea, no creo que lo lamenten como tal, porque cuando ganas la cantidad de pasta que deben ganar estos tíos, pues supongo que lamentan pocas cosas en su vida. No lamentan Dorne, con que imagínate. Pero yo creo que habría quedado guay. Es decir, tú añades un cuervo que hable, que no es muy complicado, o sea, porque no tienes ni que hacerle mover el pico. O sea, solo necesitas a alguien que haga... Pues, ¿sabes?
Te deberías haber cogido a ti, Pablo.
Sí, lo pienso.
Pablo para cuervo.
pero no te cuesta nada, tío. No es como, yo qué sé, como si Fantasma se pusiera a hablar, que necesitarías verlo cómo articula exactamente cada frase. Buenos días, Jon, ¿qué tal has dormido?
Hace eones, los lobos reinaban en la tierra.
Exacto. O sea, yo creo que se podría haber hecho de forma muy sencilla. Y sobre todo con el presupuesto, ya que te podrías haber currado un poco más de los siguientes capítulos, ya en la tercera temporada, en la cuarta, en la quinta, cuando ya tenían más pasta para gastar. Pero yo creo que habría sido un personaje bastante entrañable y que se podría haber convertido un poco en una de esas referencias icónicas de la serie, pues igual que hablamos de los lobos Wargo, igual que hablamos de los dragones de Daenerys, un cuervo que habla, pues... Yo creo que cae bastante simpático, pero bueno, o sea, esto es una pequeña anécdota sobre un personaje que a los lectores nos hace mucha gracia, pero supongo que al resto de la humanidad, pues, sudan un poco.
Hombre, yo llego a entender que no pusieran a un cuervo parlante entre comillas, ¿vale? No era Zazú, ni es Jago de Aladdin, no va a tener una conversación con nadie, pero llego a entender que además el Juego de Tronos, lo que es el cuervo como animal... Se ha convertido en un símbolo, obviamente, y el sonido que hace te lo pongan donde te lo pongan, y muchas veces suena de fondo, se llega a percibir, es decir, ese sonido, que no sé, siempre suena el mismo prácticamente, ha acabado siendo un símbolo de la propia serie. Entonces, poner a un cuervo que hable, aunque sea repetir palabras, yo creo que a la serie, ¿no?, sobre todo de los inicios, le hubiera quitado un poco, quizás, y creo que por eso no lo hicieron, un poco de, entendedme, entre comillas, de seriedad, ¿no? De poner a un cuervo que repita palabras y tal, hubiera tirado un poco más por el, como sería ahora, ¿no?, la temporada de ahora, la serie de ahora. Más por el rollo mágico, ¿no?, que hace el cuervo este hablando, ¿no?
Pero es un cuervo, los cuervos sí que, bueno, los loros tienen más fama de hablar, pero ya te digo, no es fantasma preguntándote por si has tenido un momento de actividad del día.
Sí, ya, pero al final yo creo que han dicho, pues cuervos son los que hay, el sonido es el que hace, que la gente ya escucha los cuervos y de hecho hasta lo pone muchas veces en los trailers, en los teasers, se escuchan mogollón. Poner a uno que hable así por las buenas, a ver, yo soy muy fan del Cuervo de Mormon. Y fue un pucherazo lo de John, la guardia, pero entiendo que la serie no saliera, porque yo creo que hubiera quedado un poco raro, ¿no?, en pantalla ver al cuervo parlante.
Pues yo creo que perdieron una gran oportunidad de haber hecho un animal, como decís,
mascota,
así rollo entrañable, para luego haberlo matado.
¿Quién te ha hecho daño, Vero? ¿Quién te ha hecho daño?
HBO, que ha matado.
Hubiera quedado muy bien que cuando matan a John mataran también al cuervo, la verdad que sí, no había pensado.
Sí, lo hubieran matado con una vara quedabra así volando.
Sí,
cuando...
así una cosa no. Cruel.
Yo veo la escena de John montado en el dragón y interponiéndose en una vara quedabra del Rey de la Noche, de un lanzazo de estos de
hielo. No hagas spoilers de Harry Potter.
Pobre bicho, si le das con una lanza con las que matas al dragón al pobre cuervo, me cago en la leche y lo revienta.
Pero, a ver, yo creo que hay, o sea, la lógica de por qué no sale en la serie, el tema de presupuesto al final tampoco es tan caro. Es la primera temporada es súper fiel al libro. De hecho, de las cosas que se arrepienten, Benioff y Weiss, para que veáis cómo son, es que se arrepienten de haber sido... Se arrepienten de haber sido demasiado fieles al libro. Y esto lo han dicho ellos en entrevistas, literalmente.
Madre que los parió.
En la primera temporada.
Y se han redimido, sí.
Entonces, desde luego. O sea, decían que la primera temporada estaban como queriendo ser súper fieles al libro. Y entonces, claro, pues el cuervo encajaba mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que también querían no meter mucha magia para que la gente no asustara. Pues de hecho, alojamiento sale en una escena y como si alguien que se llega al muy rápido de juego nos llega tarde porque está haciéndose palomitas, se pierden los caminantes y a primera temporada, pues ve unos aspectos al final, pero ni se entera. Entonces, yo creo que dijeron, pues mira, no vamos a hacer flashback, no vamos a contar cosas del pasado, no vamos a meter el sueño de Ned Stark, no vamos a complicarlo mucho y no vamos a meter cosas muy raras, que esto sea en plan como más política que fantasía. Entonces, tener un cuervo que habla, por mucho que al principio quisieran ser fieles a los libros, pues como que les entraba más en la fantasía que en la política. Y lo que dices tú, Carlos, lo verían como muy esto y tal. Bah. Sí que pienso que igual, viéndolo en perspectiva, pues lo hubieran hecho, pero como la decisión se tomó en 2011 y ya no había vuelta atrás, es decir, lo que no tiene sentido es que en la quinta temporada aparecía de la nada el cuervo John Nieve, pues me podían hacerlo, pero quedaría muy mal, pues ya a lo hecho pecho, que se dice.
Y a la cazuela este cuervo. Pues, mire, vámonos un poquito más al sur, del muro, obviamente, y vamos a hablar de un personaje que, ay, pobrecita, no ha salido en la serie, pero sí que otro personaje ha jugado con su rol, aparte de Ramsay, por razones obvias. Háblanos de Jane Poole.
Yo creo que todos nos quedamos un poco con las patas vueltas cuando esta muchacha volvió a aparecer, porque era como, pero tía, y además en este rol de esta importancia, ¿no? Si recordáis, tengo que llamarla Lady, porque obviamente al haberse casado con Ramsay Bolton lo es. Lady Jane Poole, la falsa Arya. Iba a decir Arya, pero en farzo. Señor. recordemos Ramsay Bolton, señor de Hornwood, señor de Invernalia, capullo en general. Pues es una niña que nació en Invernalia, siendo hija del mayordomo de la fortaleza, Bayon Poole. Y durante su infancia, obviamente, pues se cría con los niños Stark y hace muy buenas amigas con Sansa Stark. Se puede considerar, pues, su mejor amiga. Durante los eventos de Juego de Tronos, en las lecciones de bordado con la princesa Myrcella, Jaime afirma que Sansa capta la atención del príncipe Joffrey, lo que lleva a una discusión que enfurece a Arya. Y después le acompaña a su padre a Desembarco del Rey cuando los Stark, la mitad de los Stark, hacen las maletas y se van con Eddard a Desembarco para que este ejerza su cargo de Mano del Rey. Durante el torneo de la mano, Jaime declara que se casaría con Lord Beric Dondarrion al verlo en las justas. Cosa que me hace mucha gracia porque uno piensa en una...
Le gustan mayores.
Sí, a ella le gustan mayores, de esos que llaman señores hechos polvo. Sí. Porque, claro, tú lo piensas y dices, bueno, una niña de esa edad con pajaritos en la cabeza, porque, a ver, las niñas de esa edad, yo los tuve, Vero los tuvo y los tuvimos todas. Que estarían contilleando con Sansa siempre de, ay, Joffrey te ha dicho, Joffrey no sé qué. Y de repente ve a ese Beric Dondarrion con su parche en el ojo, hecho polvo, lleno de cicatrices. Lo ve y dice, pues a mí este hombre, yo me caso con él. La verdad es que me resulta muy, muy chocante. Después, en estas mismas justas, presencia la muerte de un joven caballero y es escoltada por la Septa Mordane para recomponerse. O sea, le gustan los tíos con parche en el ojo, pero no le gusta ver muertes. Sabemos más cosas ya de ella. Sobrevive a la masacre que sufren todas las personas que están al servicio de los Stark. Recordemos que se los quitan a todos o a casi todos de un plumazo una vez que... que Eddard desvela los planes que tenía Cersei y se lía toda la que se lía. Es arrestada por traición y confinada por Ser Boros Blount de la Guardia Real a una habitación junto a Sansa. Su padre muere durante la masacre y luego ella es entregada a Petyr Baelish, quien dice que encontrará un lugar para ella. Claro, Petyr Baelish dice eso y tú dices, bueno, pues un prostíbulo, si tiene suerte, limpiando, pero no lo vemos porque además...
¿Limpiando qué?
No sé, pero mientras no haga otras cosas bien, limpiando quiere decir literalmente.
Sí, sí, yo también.
Ya, madre mía. Por Dios. Bueno, la cosa, no volvemos a saber de ella... En choque no sabemos de ella, no sabemos qué ha sido de ella. Asumimos que ha muerto o la tiene o se está prostituyendo en uno de los burdeles de Meñique o es una sirvienta random. Pero vamos, que la pobre pues le tocó estar en medio y demás. Pero ella en Tormenta, cuando Jaime se despide de Walton, nota que hay una muchacha norteña que reclama ser Arya Stark. Aunque Jaime no la reconoce, tendremos en cuenta que ha pasado tiempo. Y tampoco es que Arya fuera una niña que de por sí llamara mucho la atención, pues una niña morena, random, que eso, bueno, pues jugaría mucho en favor de Jaime, que era otra chavala morena. Si bien se la describe, es verdad que se la describe como guapa, que no es un adjetivo que se haya usado nunca para describir a Arya. La edad, pues más o menos coincidía, eran morenas y demás, y le vino muy bien. Jaime le dice a Brienne que esa chica no es Arya, sino una norteña que su padre se encontró, pero aún así es enviada al norte para casarse con Ramsay Bolton como medida de apoyo al reclamo de Rus sobre Invernalia. Brienne se queda pues con la cintura partida cuando Jaime le explica que con todos los parientes de Arya muertos, excepto Sansa y su hermano en el muro, nadie es capaz de poner en duda la identidad de la niña. Y dice que los Bolton saben que la muchacha es un fraude, pero claro, si no hay nadie para decir que no lo es la llave clara para entrar en Invernalia, entre comillas, limpiamente. En Festín, Cersei sostiene que Petyr encontró a un cachorro de mayordomo y la presentó como Arya Stark para luego enviarla a casarse con Ramsay. Y ya en Danza es la parte más dura de esta trama. Jaina es forzada a casarse con Ramsay finalmente y le suplica a Theon, recordemos que Theon se crió durante gran parte de su niñez en Invernalia, o sea que se conocían de antes, le suplica varias veces antes de la boda que la ayude, que la saque de ahí, y lo que pasa es que Theon en ese momento pues seguía siendo hediondo, no había digamos despertado y no rehusaba. Cuando es desvestida por el propio Theon durante el encamamiento, su espalda está cubierta de cicatrices, sugiriendo que podría haber sido flagelada, Y cuando Ramsay le pregunta si sabe complacer a un hombre, ella contesta que ha sido entrenada. Que esto refuerza un poco la teoría de a qué se dedicó estos años que no estuvo presente en los libros. Pasa todo su tiempo confinada en una torre y la pobre lo pasa... ¿Cómo lo va a pasar? Lo pasa fatal y se traumatiza gravemente con las cosas que Ramsay le hace. Las criadas que la bañan notan que tiene el cuerpo lleno de hematomas. Se dicen que sus sollozos se escuchan por toda Invernalia. Y de acuerdo a Lady Barbary Ricewell, el llanto de Arya Stark es más peligroso que el ejército de Stannis Baratheon. Aunque a los Frey pues les da igual, las casas norteñas vasallas de la casa Stark comienzan a ver su moral, digamos, minada en la lealtad de los Bolton al escuchar los llantos y ver cómo tratan a la chica. Además que, no sé si recordáis una parte exacta, no recuerdo exactamente cuál es la frase, pero a mí me impactó muchísimo. No sé si es en la misma noche de bodas de Ramsay y Jaime o es más en otra noche random que le dice a Theon, prepara a mi mujer.
Sí, sí.
Y,
sí.
O sea, yo me quedé en plan, no me puedo creer lo que estoy leyendo. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? Y Theon, bueno, pues como entonces estaba todavía seguido anulado, lo hace. Tiene que sumar ese trauma. O sea, la chavala no solo tiene que ver cómo él no la ayuda porque no se ve capaz, sino que además abusa de ella. Porque, bueno, abusa de ella en el sentido de que le está haciendo algo que ella no quiere que le haga.
Ah, literalmente la viola.
Sí,
sí. O sea, sí, horrible. Sí. Y luego el otro. Es que, en fin, esa muchacha de verdad... luego está el intento de rescate perpetrado por Mans Rider. Mans, bajo el alias de Abel, lleva 6 mujeres del acero con él disfrazadas de criada y ellas ayudan a Theon y a Jaime a salir de Invernalia, aunque ellos no lo consiguen porque son capturados. A ellas las desollan, a Mans lo dejan en una jaula a la intemperie con las pieles de esas mujeres para protegerse del frío. Y Jaime y Theon son descubiertos por Mors Amber y llevados al campamento principal de Stannis Baratheon. Hay algo más de Jaime en Vientos, yo no lo he leído, no le he dado a desvelar spoiler porque, bueno, sabes mi política, pero vamos, yo no auguro nada bueno para ella en el sentido de que tiene que tener un trauma casi imposible de superar, por no decir imposible.
A mí Jane Poole me da mucha, mucha, mucha pena. Y me da mucha pena no porque lo que le ocurra sea radicalmente peor a lo que le ocurren a otros personajes. O, por ejemplo, yo diría que me da mucha más pena que Sansa Stark. Y si cogemos su trama en Danza de Dragones, y cogemos la trama de Sansa Stark en Invernalia durante la 6ª temporada, pues puede ser que no encontremos mucha diferencia. ¿Sexta temporada o ya era la quinta?
Quinta. Sansa en Invernalia es la quinta.
Qué viejos que somos, ¿eh? Bueno.
Llevamos aquí toda la vida.
Sí, sí, o sea, lo que parece que ha pasado hace 2 días, en verdad hace ya 2 temporadas. Bueno, el caso es, la trama de Sansa en la quinta. Me sigue dando muchísima más pena Jane Poole. Y yo creo que Jane Poole ejemplifica bastante ese discurso del hombre roto, ese discurso de George R. R. Martin, de decir que los que realmente sufren las secuelas de la guerra, a los que realmente afecta el Juego de Tronos, la lucha por el trono, es a los más pobres o a los más humildes. Jane Poole no es la campesina más humilde de los 7 reinos, pero aún así es de un estrato muy bajo, más cercano a ese campesino que a un señor o a un noble feudal. Entonces yo creo que en Jane Poole se ejemplifica un poco esto, como la lucha entre los Stark y los Lannister arrebata absolutamente cualquier atisbo de futuro a esta chica, como Meñique, que es un perfecto manipulador, la trata como una mercancía, la esclaviza, la convierte en una esclava sexual, y como en el momento preciso o conveniente la vende como si fuera una moneda de cambio a los Bolton. Yo creo que la diferencia principal entre Sansa Stark y Jane Poole es la impotencia que te está generando, porque tú ves a Jane Poole y sabes que a diferencia de Sansa Stark nadie se va a indignar por lo que le están haciendo. Nadie va a levantar una ceja o levantar una espada en defensa de Jane Poole, mientras que si es Sansa Stark, pues va a levantar rebeliones enteras y todo el norte va a acudir para salvar a Sansa Stark, y las barbaridades a las que le está sometiendo los Bolton son inhumanas y el reino no lo olvidará jamás, la casa Stark jamás lo olvidará. Al reino le da absolutamente igual que Jane Poole esté siendo abusada, violada y se esté acabando con ella. A los señores norteños les da totalmente igual y lo van a permitir todos, porque Jane Poole no es nadie, es parte de esa masa.
Es un producto
gris
de usar y tirar.
Exactamente.
Si no fuera ella, sería otra chica norteña morena.
Exactamente. Yo creo que es uno de esos momentos en los que eres capaz de ver que la obra de Martin tiene una denuncia o unos temas más profundos de lo que puede parecer a primera vista, pues una lucha entre dos casas o guerreros y dragones. Te das cuenta que lo que te está metiendo Martin aquí es el mensaje de cómo los que sufren realmente y los que afectan, los que son afectados por el Juego de Tronos son los más pobres, los más indefensos.
Yo, bueno, de Jane Poole, lo primero mencionar que firmo todo lo que ha dicho Pablo, salvo una cosa, no creo que sea tan poco noble, porque básicamente si no, no sería amiga de Sansa. Es decir, Sansa empieza siendo muy clasista, de hecho sigue siendo un poco clasista, y solo podría tener de mejor amiga alguien que fue una noble. Evidentemente la casa Poole no es una casa como los Stark, ni mucho menos, ni siquiera como los Bolton, pero hombre, algo de nobleza sí que tiene para que su padre sea el castellano de Invernalia. Pero bueno, dejando eso que es una tontería, a mí lo que me quería comentar Jane Poole, creo que lo he mencionado en algún otro podcast, pero tengo que mencionar porque es una teoría mega guay. Jane Poole ha tenido una vida terrorífica, o sea, ha estado con Meñique y, como ha dicho Pablo, yo no creo que limpiara suelo, yo creo que en los bordes de Meñique trabajaba como prostituta, vamos, no tengo ninguna duda, viéndolo traumatizada que llega ya a Invernalia.
Nadie lo ha insinuado, Javi, durante la exposición de Jane Poole.
No, pero que... Pero que, o sea, vamos a dejarlo bien claro, y Pablo lo ha dejado clarísimo. Entonces, ha tenido una vida terrorífica. Ahora mismo, al final de Danza de Dragones, llega donde está Stannis. Probablemente Stannis, no sabemos qué pasa en Vientos de Invierno, pero lo más probable es que le mande al muro, porque antes de una batalla no pinta nada. Y del muro, pues si está Tyrion Stoys por ahí o algún otro miembro de esos, sabemos que desde luego el muro, a través de Guardián del Mar, tiene conexión con esos, es muy probable que la mandaran a Braavos, pues porque es un lugar cerca del norte, estoy relativamente cerca del norte, que está a salvo y que no hay guerra. Entonces hay muchísimas teorías y varias teorías que a mí me encantan, que dicen que Jane Poole irá a Braavos, irá al templo de Dios de muchos rostros, morirá, o sea, tomará el agua este de eutanasia que toman. Entonces, ¿qué pasaría? Que su rostro estaría disponible. Entonces, ¿qué pasaría cuando Arya Stark volviera a Invernalia con el rostro de la supuesta Arya Stark y digan, no, esta, pero en realidad no es la verdadera Arya Stark? Y resulta que sí que es Arya Stark, ¿os imagináis eso? Pues sería bastante guay.
Pero sería muy conveniente todo, ¿no? Que sea ella misma la que se supla...
O sea, ella, Jane Poole, va a presentarse al, pongamos la imagen, al templo de Dios Muchos Rostros, que me parece algo bastante posible. Recordemos que hay conexión entre el Guardián del Mar y Braavos. De hecho, es el camino que hace Sam en Extinto en Cuervos, sin ir más lejos. O sea, antes de ir a Antigua, pasan por Braavos. Que vaya a Braavos, que la chica esté pues destrozada y diga, pues mira, si quieres acabar con tu sufrimiento, ve al templo de Dios de muchos rostros. E igual ni siquiera sabe que va a tomar algo eutanásico, dice, bueno, si quieres acabar con tu sufrimiento, bebe esta bebida. Y ya se presente como Arya Stark en el templo de muchos rostros, que ya saben quién es Arya Stark, pues igual se irá un poco y dicen, bueno, sí, hija, tú tranquila, bébete esto y ya está. Y es que de esa manera Arya, es que seguramente sea este el mejor pasaje de Arya para volver a Poniente y volver a Invernalia. Cuando le cuenten un poco que esta chica presumiblemente es Arya Stark, presumiblemente la habían casado con unos Bolton, que habían conquistado su casa y demás, pues seguramente Arya quiera volver a Poniente y quiera ver qué ha pasado con su familia en Invernalia y demás, que a Braavos llegan noticias, pero ya no les llegan todas. Entonces, utilizar el rostro de Jane Poole, la supuesta Arya, es, ya digo, para mí, el de los mejores billetes que tiene Arya para volver a Poniente, porque yo he dicho, yo no creo que Arya vaya a matar a los gemelos como hizo en la serie, yo creo que es una cosa de la serie y en los libros no está. Pensando en la trama de Arya futura, para mí, utilizar a Jane Poole, siempre he pensado que es de las mejores maneras de volver.
Pues vamos a volver a este podcast y, pero vámonos a la Isla del Oso. Ya sabemos que allí las mujeres son muy, muy importantes, no solo por la que conocimos en la serie, a la Lyanna Mormont de la serie, sino por las, digamos, verdaderas o las regentes canon de las Islas del Oso. Háblanos de tres en concreto, de Maege, de Daisy y de Alysanne.
Pues voy a sorprender mucho a los no lectores porque se van a llevar una sorpresa. Porque Liana Mormont no es la señora de la Isla del Oso. Así que, bueno, pues vamos a hablar de estas tres. Aquí tenemos un trío de Mormonts que la serie nos ha obviado, bueno, en parte, porque, a ver, es que últimamente, tal y como están las cosas, si un grupo de gente piensa que está guay hacer un montaje del último Jedi sin los personajes femeninos, pues ¿para qué vamos a necesitar personajes femeninos fuertes? Que, por ejemplo, sean parte del consejo de Robb Stark, yo qué sé. En fin, reivindicaciones aparte. Vamos a hacer un poco de justicia a estos personajes porque realmente creo que son importantes y, bueno, pues la serie decidió pasar de ellos porque... También en parte, bueno, ya sabemos que en las series que son adaptaciones de libros, pues es habitual que se simplifiquen las tramas, que algunos personajes asuman los roles de varios, pues por eso, para simplificar. Bueno, pues en este caso tenemos unos libros con una cantidad de personajes, de lugares y de tramas súper complejas, que obviamente pues había que resumir mucho para que tuviera éxito en televisión. Y bueno, ya hablábamos antes del cuervo y en este caso pues decidieron obviar a esta familia de mujeres, lo cual a mí me duele mucho, pero bueno, pues vamos al lío. Maege Mormont, o Maege, como la queráis llamar. Como esto forma parte de los libros y cuando cada uno lee, pues en su cabeza suena de una manera, por eso digo que yo siempre he leído Maege. Vosotros haceros a la idea. Pues en primer lugar hay que decir que ella sí sale en la serie, o sea, técnicamente sale, aunque sea solamente de pega, ahí puesta, que sabemos quién es, pues porque está casteada, tiene su cast y aparecen los créditos, pero creo recordar que no tiene diálogo, si me equivoco me lo decís. Yo la verdad es que para prepararme no me ha dado tiempo de verme toda la primera temporada, que es en la que supuestamente está casteada. Pero creo recordar que simplemente pues figura ahí, ¿no? En Invernalia y luego con Robb y tal, pero no dice nada. Pues Lady Maege Mormont es nada menos que la cabeza de la Casa Mormont y señora de la Isla del Oso. Seguro que acabo de romper en mil pedazos el corazón de todos esos Lyanna lovers que nos están escuchando. Así que sí, pues lo siento. Lyanna fucking Mormont no es la señora de la Isla del Oso, es la hija pequeña de la señora de la Casa Mormont.
¿Que no?
Sí, es verdad que Lyanna escribió esa carta a Jon diciéndole que, bueno, pues eso, que lo del rey, no sé qué, no sé cuántos, pero ella no es la que manda. Pues Maege Mormont era hermana de Jeor Mormont y por tanto es tía de Jorah, que era el heredero de la Casa Mormont, y que cuando se exilió a las Ciudades Libres y su padre se fue a la Guardia de la Noche, pues Maege se quedó como la señora de la Isla del Oso. Por tanto, pues ella tuvo que trabajar mucho, primero para restaurar el buen nombre de la familia, porque Jorah había sido condenado por haber traficado con esclavos y tal, y también pues para recuperar un poco la economía familiar, porque Jorah se había gastado lo que tenía y lo que no tenía en satisfacer los caprichos de su mujer, de Lynette Hightower, que era un poquito caprichosilla la mujer. Pues a Maege se la describe como una mujer recia, canosa, vestida siempre con cota de mallas. Decía su hermano que era muy testaruda y de mal humor, pero muy voluntariosa. Era una mujer de armas tomar. Y tiene 5 hijas: Daisy, Alysanne, Lyra, Jor-El y Lyanna. Y nadie sabe quién es el padre de sus hijas. En algún podcast sobre teorías locas o no tan locas, porque a mí esta no me parece tan loca, hemos hablado de la posibilidad de que fuera Tormund el padre o de sus hijas o de los hijos de su hija Alysanne, porque como Tormund dice que se acostó con una osa, pues en fin. Otros rumores apuntan a que las Mormont son cambiapieles, se convierten en osas y se aparean con osos. Y de hecho Alysanne en los libros pues también contribuye un poco a que se difunda ese rumor. Bueno, sea como sea, el caso es que sus hijas llevan el apellido Mormont y, bueno, pues puede ser porque o el padre no se ha mencionado pues porque es de una casa con menos rango, o que directamente el padre no tiene ninguna casa, que del pueblo llano ya está, y en ese caso pues las mujeres pueden decidir conservar su apellido para ellas y para sus hijos. Esto en el caso de que no sean hijas de osos, que a mí me molaría muchísimo más. Así que, bueno, en cuanto a su participación en la historia de Canción de Hielo y Fuego, pues Maeve Mormont lucha en el ejército de Robb Stark, no solo eso, sino que está, o sea, forma parte de su consejo y tiene voz. Acude a la llamada, por supuesto, cuando él convoca a sus vasallos, y de hecho, en la batalla del Bosque Susurrante, las fuerzas de Maeve Mormont son de las que van en vanguardia, o sea, que tuvo bastante importancia. Además, luego en la batalla del Cruce de Bueyes se hizo con muchas cabezas de ganado de las tierras del oeste y las llevó a las tierras de los ríos, y esto os puede parecer una tontería, pero en tiempo de guerra esto puede ser la diferencia entre vivir o morir de hambre. Así que...
Y todo agujero trinchera.
Bendito.
En fin. Claro, claro que sí. Pues más adelante, Maeve se convirtió en una de las pocas personas que apoyó a Catelyn cuando liberó a Jaime Lannister, porque bueno, pues al ser madre, pues la comprendía un poco más. Fue del ejército de Robb, fueron ella y Daisy, pues prácticamente las únicas que cuando todos se le echaron encima la apoyaron y la comprendieron. Y Maeve Mormont no murió en la Boda Roja porque Robb le había ordenado partir a la atalaya de aguas grises al cuello para buscar a Howland Reed, llevando el famoso testamento de Robb que hemos mencionado algunas veces. Lo último que sabemos de Maeve Mormont es algo que Alysan, la hija, le cuenta a Asha Greyjoy. Le dice que Maeve está con sus hijas Lyra y Yorel, pero que no se sabe dónde está. Y bueno, pues al respecto hay teorías, pero eso es otra historia, y en un podcast de teorías pues ya podemos hablar sobre el tema. Su hija Daisy Mormont pues es la hija mayor, es una mujer que se dice que es alta y desgarbada, pero que cuando se... No es rollo Brienne, esta cuando se pone un vestido y va a un baile, pues dicen que tiene cierta elegancia, ¿no? Aunque habitualmente vestía pues como una mujer guerrera, que es lo que son las Mormont. Daisy tristemente sí murió en la Boda Roja. Intentó escapar, pero finalmente su barriga se encontró con un hacha que pasaba por allí y murió, la pobrecita. Y Alysanne Mormont, a la que llaman la jovenosa, pues pasa a ser la heredera. O sea, es que Lyanna Mormont ni siquiera es la heredera, fijaros cómo son las cosas. Al contrario que Daisy, Alysanne es bajita, es musculosa y tiene dos hijos, y a ella le gusta decir pues que son hijos de un oso. Ella es la encargada de dirigir el ataque sorpresa contra los hombres del hierro en Bosque Espeso, y con éxito además, porque pues ella consigue quemar y capturar todas las naves de los hijos del hierro, y además iba a decir secuestra, no, captura sobre todo a los miembros de Alta Cuna, ¿no?, para pedir rescate, y a los capitanes y tal, entre ellos pues a Asha Greyjoy. Acaba jurando lealtad a Stannis y le acompaña con su ejército, pero parece que le saca un poco de sus casillas, porque parece que es un poco pejiguera, y al final acaba pues endosándosela como de guardia personal de Asha Greyjoy, pues, a la que tienen prisionera desde que ella la capturó. Así que bueno, pues el hecho de que en la serie Maeve muriera junto con gran parte del ejército Mormont en la Boda Roja, pues pasó así, y no como en los libros, por obviar ese plan de Robb de enviar dos emisarios con cartas falsas y no sé qué, con el propósito de entregar el testamento. En la serie se habló del tema de quién iba a ser su heredero, no sé qué, sí que salió un poco Robb hablando con Catelyn de eso, pero luego como que no se hizo nada, ¿no? Entonces pues nadie salió de allí, todos murieron, y bueno, pues de ahí que en la serie Lyanna sea la señora de la casa Mormont, porque como que no quedó nadie más. Y de hecho le quedaron cuatro hombres allí en su asentamiento. Y bueno, pues quién sabe si en los libros, en un futuro, pues yo qué sé, después de la batalla de Invernalia o lo que sea, es que a ver, faltan dos libros. Todavía puede que Lyanna llegue a ser la señora de la Isla del Oso, no se sabe.
Pues Javi, háblanos de Lady Barbrae Dustin.
Bueno, Barbrae Dustin, lo digo sin hypear nada, me parece de los personajes más interesantes de Canción de Hielo y Fuego, me parece de las figuras políticas más importantes de Poniente, creo que va a ser una de las mujeres protagonistas de En Vientos de Invierno, así de claro os lo digo. Pero bueno, fijaos, es que me encanta Barbrae Dustin. A ver, Barbrae Dustin no nació siendo Barbrae Dustin nació siendo de la casa Riswell. La casa Riswell son vasallos de los Bolton, lo cual ya nos dice un poco que no es la típica super mega fan de los Stark precisamente. Pero bueno, se casó con William Dustin, así que, pues por la costumbre está en Poniente, salvo en Dorne, y de hecho que también pasa en el mundo actual, sobre todo en el mundo anglosajón, pues cogió el apellido del marido. Lo que pasa es que aunque sea Barbary Dustin, ella sigue siendo una Riswell, y en Fuerte Túmulo, que es el asiento de la casa Dustin, sigue andando también el símbolo de los Riswell, que es así como un caballo muy, muy, muy famoso, ¿no? Bueno, el caso de Barbary Dustin es una MILF, hablando en plata. O sea, se dice que es una mujer alta, muy bella físicamente, que tiene ya unos años, que tiene el pelo recogido, que viste un poco de negro en plan por como de luto, pero que también enseña carne, ¿no? Y es súper atractiva en tanto en cuanto es una persona muy inteligente, tiene cierto resquemor por cosas que le han pasado en su vida, pero que es además muy astuta. Y bueno, Barbary Dustin, como he dicho, eso contados, era Barbary Riswell, se casó con Barbary Dustin. Lo que pasa es que este matrimonio no surgió de la noche a la mañana. De hecho, la gracia es que de joven, Barbary Dustin estaba liada ni más ni menos que con Brandon Stark, el hermano Ned Stark.
Joder, sabía, ¿no?
O sea, el señor, el que iba a ser el futuro Lord Invernalia y Señor del Norte. De hecho, Brandon tomó, la desvirgó. Y tuvieron una affair en plan bastante público. Y de hecho, Brandon se quería casar con ella y ella se quería casar con él. ¿Qué es lo que pasa? Que entró ahí el maestre de los Stark, por eso ella odia a muerte a los maestres, que se llama Boalys, que dice que es una figura que podía ser importante por el tema de las ambiciones sueños de los Stark, que hemos mencionado en otros podcasts de conspiraciones, creo que en el primer conspiraciones hablamos bastante de este tema, y dijo no, que a Brandon no hay que casarle con una vasalla suya, sino que hay que casarle en plan con alguien de otras tierras para hacer ya nuestras maniobras políticas. Y por eso Brandon Stark se casaría finalmente, o el casamiento iba a ser, si hubiera sobrevivido, con Catherine Tully. Brandon Stark muere, recordemos que le ejecuta a Aerys, así que a quien casan con Catherine es a Ned Stark. Que precisamente Barbary también está detrás de Ned Stark y pues también yo creo que le tenía su punto de vista, pero pues al final, pues como sabemos, Ned se casó con Catherine y Barbary se casó con Pustay sin novio, literalmente, y bueno, se casó con Barbary Dustin, que eso, pues no está mal, es decir, no es una casa más importante que los Riswell, no es un Stark, no es un Bolton, pero bueno, está bastante bien. La casa Dustin, como he dicho, es importante, y su marido, William Dustin, fue de los que marchó junto a Ned Stark en la guerra. Lo que pasa es que no volvió. Cuentan que Ned Stark, cuando se despidió de ella, recordemos, ella se quiso casar con Ned Stark y sobre todo con su hermano, que fue el que le quitó su flor, ¿no? Como si nos ponemos finos, ¿no? Pues le dijo Ned Stark que volvería a su marido con su caballo, y volvió de la guerra y volvió solo con el caballo. Porque su marido murió precisamente en la Torre de la Alegría, además. Así que, bueno. Claro, cuando Ned Stark te dice que primero te ha rechazado para casarse contigo, y luego te dice, volveré con tu marido y el caballo, y trae vuelta al caballo. A ver, el caballo es el símbolo de la casa Riswell, tiene también su gracia. Pues definitivamente pasó a odiar a muerte a Ned Stark. Entre eso, que es una Riswell vasalla de los Bolton. Los Bolton se llaman mal con los Stark. Y que además es una Dustin. Y yo esto no lo he oído yo mucho, pero yo pienso. Los Dustin son los señores de Fuerte Túmulo. En su época, los del Fuerte Túmulo fueron reyes del norte, o bueno, reyes de los túmulos. Y los Stark tuvieron que, cuando eran ellos reyes, pues como de Invernalia, tuvieron que pelearse con ellos para ser los reyes de todo el norte. Así que no me extrañaría que la casa Dustin odiara un poco a los Stark, se llevara mal con los Stark, por el hecho de que nosotros fuimos reyes en su día, los Stark nos derrotaron, y bien, pues si ahora los reyes sois vosotros y los que mandáis sois vosotros, Fuerte Túmulo tampoco está muy cerca de Invernalia, en tanto en cuanto no es una influencia en plan de estar pegado, así que seguramente pues tenga también ahí una enemistad con los Stark por ello. Así que bueno, entre su familia de origen, su familia de casamiento, que estuvo liada con Stark y le dio calabazas, que y se iba a casar con otro Stark y nada, pues al final esta tipa como que odia bastante a los Stark. Lo que pasa es que quizás hay alguien a quien odia a día de hoy más que los Stark. Y es que la hermana de Barbary Dustin, originalmente Barbary Riswell, se llamaba Bethany Riswell. ¿Con quién se casó Bethany Riswell? Con Roose Bolton. Fue la primera mujer de Roose Bolton, que murió, y con el cual tuvo un hijo que decían que era una maravillosa persona, una cosa rara para ser un Bolton, que era Dominic Bolton, que murió en unas circunstancias bastante extrañas. Hay rumores de que fue Ramsay, y yo creo que conociendo a la persona de Ramsay Bolton, bueno, Ramsay Nieve, pues hay pocas dudas de que fue Ramsay el que mató a su hermano. Entonces, claro, A esta tipa, pues muy bien, odiarás mucho a los Stark, pero que a tu sobrino, que además era un chico encantador y maravilloso, además su hermana había muerto, se muere en circunstancias extrañas de mano de este Ramsay, seguro que no le hizo mucha gracia. Y cuando además llegan los Bolton y salían con los Frey, y son los Frey quienes matan a miembros de su casa, a soldados Dustin que había enviado ya a la guerra con Robb Stark, pues definitivamente los Stark me quedarán muy mal, pero los Bolton tampoco. Y los Bolton con los Frey, pues mucho menos. Así que llegamos con este contexto a Danza de Dragones, porque hasta entonces no hemos oído casi nada de ella, se había mencionado, de hecho se menciona que los Dustin precisamente no mandan muchas tropas con Robb Stark, o sea que de ahí lo de la enemistad que he dicho al principio. Y entra en Danza de Dragones y tiene un par de escenas con Theon Greyjoy, que son nuestros ojos en el norte, que son absolutamente maravillosos. Aparte de contarnos la historia, toda esta chapa que os he contado ahora, de pues lo de su marido, lo de que Brandon Stark le quitó su virtud, que luego estuvo con Ned Stark, que dice que odia a Ned Stark a muerte y que si ve sus huesos se asegurará de que se quedará en Fuerte Túmulo y no llegará nunca a Invernalia, pues empieza a hablar con Theon Greyjoy, y Theon Greyjoy que ya se está recuperando, ya no está en hediondo, tampoco es Theon, está en ese proceso maravilloso en los capítulos de Theon de Danza de Dragones, se da cuenta de que esta tía, pues sí, le está sirviendo casi el vino literalmente a Roose Bolton y están con él y están, claro, es una señora noble, es una figura políticamente súper importante en Poniente y parece que sonríe mucho a Roose Bolton, pero que igual no tiene tan claro con quién está su bando, ¿no? Precisamente le dice a Theon Stark que de manera bastante misteriosa las criptas invernales han desaparecido algunas espadas. ¿Quién tiene esas espadas? Es interesante. En el capítulo siguiente, como hemos comentado en otros podcasts, Martin escribe los capítulos de los personajes seguidos. En plan, escribe 3 capítulos seguidos de Jaime, luego 3 de Jon, 3 de Dany. En el capítulo siguiente empieza a morir gente en Invernalia de manera sospechosa y es cuando dice, bueno, señores Frey, que vosotros Frey matasteis a soldados míos Dustin hace unos meses, o sea que tampoco os pongáis así porque de repente muere un Frey ahí congelado en la nieve. Llega, el libro se termina y ya de repente como que desaparece. En los últimos 2 capítulos de Theon nadie sabe, o sea, nadie, no sale Barby Dustin, deja estar en el plano. Es un personaje muy muy intrigante. Y ya digo, sabemos de ella hasta aquí, sabemos cuál es su pasado, sabemos cuáles son sus inquietudes, no sabemos muy claro cuáles son sus lealtades, pero lo que tengo clarísimo es que en Vientos de Invierno, cuando se decida qué va a pasar con Invernalia, quién va a ser Stark en Invernalia, si va a ser Sansa, si va a ser Jon vuelto a la vida, si va a ser Rickon que le traiga a Davos, pues esta mujer que comanda una fuerza importante de hombres, que tiene un pasado y que sobre todo por edad conoce bastante bien a todos los actores del Juego de Tronos versión norteña, y estoy seguro que Barbie Dustin va a ser fundamental.
A mí es que no me cae bien.
Ah, bueno, es una vida milf chunga, o sea, que puedo entender que no
pero,
me cae bien.
Pero es que no me cae bien por 2 razones. Me desconcierta mucho que haya momentos muy avanzados de la historia te cambien radicalmente el panorama de personajes que llevan muerto pues igual 20 años, ¿sabes? Entonces cuando empieza a hablar sobre los Stark, sobre la relación que tenía con el hermano de Ned, con toda la historia, pues me quedé en plan de ¿what? ¿Sabes? Porque no sabía ni siquiera si creérmelo. Encima te lo presentan como un personaje con el que es un poco difícil de empatizar, porque tú en esos capítulos estás del lado de Hediondo, te das cuenta de la pobre desgracia humana de Theon Greyjoy y cuando alguien se porta mal con él dices joder, dejad al pobrecito en paz. Y cuando tienes a Lady Dustin, pues un poco tienes esa sensación, ¿no? Ella es dura con Theon Greyjoy, tampoco es la persona que más se mete con él ni más le hace sufrir en todo Invernalia, pero aún así no lo ves como un personaje benévolo o del lado de los buenos, podríamos decir. Además, le caen mal los Stark y la mayoría de los lectores pues siente una cierta afinidad hacia los Stark. Entonces es un personaje que, ya digo, no suele caer bien. Y con todo el tema de los asesinatos en Invernalia y demás, lo trataremos un poco después, pero yo creo que tenemos más candidatos o más posibles asesinos que asesinatos. Entonces siempre está ese problema de decir, bueno, es que tengo una teoría muy convincente que dice que uno de los Frey ha matado a este hombre o Abel ha matado a estos. Entonces siempre cuesta encajar personajes como Lady Dustin en estos asesinatos cuando tienes a unos sospechosos tan de tanto peso.
Pues Pablo, vámonos a hablar de Thorgrim Flint.
Bueno, Thorgrim Flint, seguramente estéis escuchando este podcast, hayáis leído los libros y no sepáis exactamente quién es este señor. Al igual que Lady Dustin, este también se introduce de forma tardía, aparece por primera vez en Danza de Dragones, aunque se le menciona en libros anteriores, sobre todo a su casa. Bueno, los Flint no suenan mucho, os pueden sonar así de pasada. ¿Quiénes son los Flint? Pues bueno, los Flint son parte de los clanes de la montaña, pero no de las montañas que están en el Valle de Arryn, sino de las montañas norteñas, ¿vale? Hay que diferenciar estos clanes de la montaña, no son los que acompañaban a Tyrion, Saga y todos estos, sino los clanes norteños que se encuentran más cerca del agasajo. Es decir, estos clanes son, digamos, la primera, entre comillas, línea de defensa entre lo que viene a ser el muro e Invernalia. Son los que suelen sufrir los ataques de los norteños, norteños entendido como los salvajes más allá del muro. Entonces, bueno, entre los clanes, los más importantes son los Wool y los Flint. Vale, hemos oído también bastante sobre los Lidl, mejor precio y calidad, que creo que los mencionamos en algún podcast de teorías o preguntas de los oyentes, que hay un Lidl por ahí un poco extraño. Pero bueno, el caso es que eso, que los Flint son uno de estos clanes de la montaña, son bastante poderosos. A mí me hacen mucha gracia los clanes de la montaña, y es porque al señor de Invernalia lo llaman el Ned, ¿no? Porque se refieren a los líderes no como lords, sino por su apellido. Entonces me hace mucha gracia porque lo llaman el Ned. En plan de, vamos a honrar o a rendir homenaje a Neddy, a Invernalia. O sea, me hace mucha gracia. Pues bueno, Thorgrim Flint aparece, como digo, en Danza de Dragones cuando Jon tiene la decisión de permitir que los salvajes crucen el muro e instalarlos en el agasajo. En este contexto, Stannis Baratheon está lanzando una ofensiva en el norte y los clanes de la montaña prometen unirse a él. Thorgrim no va personalmente, sino que envía a sus hijos y a sus soldados, pero son pocos hombres realmente, pero él está del lado de Stannis porque siente afinidad hacia los Stark y no hacia los Bolton. También un poco en respuesta a esta afinidad que tiene con los Stark, pues acude al muro al momento de la boda de Alys Karstark con Sigurd, el Magnar de Zen, y bueno, trae guerreros, trae nodrizas al muro. El caso es que respeta a Jon Nieve y por eso acude. Y es uno de los dos señores, entre comillas, con los que cuando están tomando el vino en la boda y tal, Jon Nieve les comenta su plan de eso, precisamente de traer a los salvajes al sur. Como os podéis imaginar, estos hombres que habitan en tierras que están acostumbrados a sufrir los ataques de los salvajes, pues se niegan en rotundo, les dicen que ni hablar. Al final Jon los medio convence, les dice, bueno, es que vamos a tomar rehenes a los hijos. Estos también dicen, a ver, a nosotros también nos tomabais rehenes a los críos, ¿sabes? Y no por ello a veces hemos sido más complacientes, pero bueno, el caso es que entienden que no les queda otra y al final los salvajes cruzan el agasajo. ¿Pueden ser importantes? Bueno, los clanes de la montaña son una de las alianzas fundamentales de Stannis en esta zona del norte, aunque siempre se suele dar más importancia a los norteños, porque bueno, los clanes de la montaña te vienen un poco a la cabeza estos salvajes con taparrabos y con garrotes, con la sota de bastos que están por ahí, por el norte. Pero es un personaje curioso y que es fácil que no te des cuenta, no caigas un poco en sus detalles, en la historia de su casa, cuando lo lees en Danza de Dragones.
Pues vámonos con unos personajes que sí que quizás nos sonarán bastante de las primeras temporadas de la serie, y en esta última, por lo menos de apellido, sí que, en esta última, la séptima, sí que algunos nos sonarán, estos y los siguientes. Así que háblanos de los primos, de los Stars, de los Karstars.
Los Stark farzos. Esos.
Sí.
Bueno, la verdad es que son unos señores norteños que tienen lo suyo, y yo creo que en la serie quedan un poco desdibujados, porque en el sentido de que yo pienso en los Karstark en la serie y no sé cuál es cuál, o no sé cuáles han salido y cuáles no. Tenemos por un lado a Harryon Karstark, que apodado Harry por su hermana, cabeza de la casa Karstark y señor de Bastión Karg, descrito como un hombre de barba y de carácter feroz, al que vemos que durante los eventos de juego acompaña a su padre y a sus dos hermanos a Invernalia cuando Robb llama a sus señores vasallos, y cuando el ejército norteño alcanza el norte de los gemelos y se divide, es puesto bajo el mando de los Rus Bolton y marcha por el camino real hacia los vados, siendo capturado durante la batalla del Forca Verde por un caballero errante. En Choque de Reyes, Tyrion lo ofrece junto con Ser Wylys Manderly para ser intercambiado por Willem Lannister. Y durante su estancia en Harrenhal, donde se mantiene a la espera de este traslado de prisionero, camina solo por las almenas. La verdad es que no sabemos gran cosa de él. En Tormenta, después de que Rus llegue a Harrenhal, Harion es uno de los prisioneros norteños liberados. Lord Bolton le envía junto con Robert Glover, Ser Helman Talhart y otros norteños para tomar Valle Oscuro. Y durante la batalla es hecho prisionero de nuevo. El pobre sale de Málaga y se mete en Malagón. No le tiene gustito al tema de ser prisionero y es como ¡ay, que me secuestran! Como hacía Lyanna, pues así, pero prisionero. Harion se convirtió en señor de Bastión Carr cuando Robb Stark ejecuta a su padre por asesinar a sus prisioneros. En Festín lo único que sabemos es que sigue siendo prisionero en Poza de la Doncella. Y durante Danza, cuando Arnulf Karstark declara su lealtad a Stannis Baratheon con la esperanza de que si llega el Trono de Hierro no ejecuten a Harion, hagan ejecutar a Harion haciendo que su hermana Alice sea la heredera, siendo así su plan casar a su hijo Cregan con Alice. La declaración de Arnulf hacia Stannis también es un complot orquestado con Rus Bolton. El plan es volverse contra Stannis una vez que sus fuerzas lleguen a Invernalia y es descubierto por Jon Nieve, así que no tiene mucho éxito. Este hombre, su vida la podemos definir como un señor que era prisionero muchas veces de muchos bandos distintos, básicamente. Luego tenemos a Arnulf Karstark, que es el tío de los Rickard Karstark, castellano de Bastión Carr, y que tiene dos hijos, Cregan y Arthur, unas cuantas hijas y 6 nietos. Arnulf es descrito como un anciano delgado que camina ayudado con un bastón. Su hombro izquierdo es la mitad de un pie más alto que su derecho, tiene un cuello flaco, los ojos entrecerrados grises y algunas canas lejos de su calvicie total. Sus dientes son de color amarillo y una barba blanca, según Theon Greyjoy, un despojo de hombre. Le habló la sartén al cazo, pero bueno, cuando el pobre Theon decía esto no tenía ni idea de lo que le iba a pasar. Lo que sabemos de él es que durante Danza, como ya he dicho antes, se declara en apoyo a Stannis con la esperanza de que cuando en el Trono de Hierro se enteren, ejecuten a Harion, él pueda hacer su plan maestro de casar a Alice y que ella sea la heredera y demás, pero como bien sabemos y como bien he dicho antes, todo esto es un complot que al final Jon Nieve descubre y en fin. Después vemos que bajo consejo del mismo Jon, Stannis ataca Bosque Espeso a cambio de Fuerte Terror, estropeando el complot, y Arnulf y su ejército se reúnen con Stannis cuando marchan a Invernalia con el plan de volverse contra él en la batalla. Este plan otra vez es revelado a Jon por Alice Karstark, que había huido del Castillo Negro para escapar del matrimonio con Cregan, y este le envía un mensaje a Stannis para advertirle de la traición. Como bien hemos dicho, no sale bien. Y luego tenemos a Cregan Karstark, que es el hijo mayor de Arnulf, descrito como un hombre de cabello de color marrón, de barba y bigote. Es un hombre que es fuerte, pero tiene ya 50 años, pero no se nos dice que se conserva bastante bien. Y lo dicho, conspira junto con su padre para todo este tema de casarse con Alice, ser el heredero. Luego esta traición se descubre, en fin, que al final no le sale nada bien. Se le dice que puede esperar al regreso de Stannis y ser ejecutado por traición, o puede unirse a la Guardia de la Noche, pero Cregan se niega y dice que él no se va a unir a la guardia ni de coña. Se acostumbra, lo meten en una celda de hielo y se acostumbra a aullar por las noches y a tirar heces congeladas a cualquiera que fuese a llevarle comida, sí.
Me encanta.
Es maravilloso, en plan, batalla de bolas de nieve. Oye, Cregan, ¿esto no es nieve? Pues así.
Como un mono, ¿sabes? Lanzando sus heces.
Es que me acaba de venir a la cabeza una cosa muy random. ¿Sabéis los premios estos? No sé si son bueno, entre comillas, premios Darwin, como a las muertes más absurdas o algo así. ¿No hay una señora mayor que se murió porque le cayeron heces de perro congeladas a la cabeza y se abrió la cabeza?
Qué horror. De verdad.
Mientras le toca el
perro. ¿A qué altura cagó ese perro?
Sí, no sé.
¿O qué comió? ¿Qué cojones comió?
Lo voy a buscar ahora porque de verdad que me suena muchísimo. Bueno, cuando llega el invierno y se congelan las celdas, lo trasladan a la cripta inferior.
Perra más grande.
Creo que voy a decir las heces, ¿verdad?
Sí. No, que me estoy imaginando un perro enorme, ¿no?
Cuando llega el invierno y se congela las celdas.
Sí, pues lo trasladan para que no se congele y ya de paso, si pueden evitar que le tiren caca congelada a la gente, pues oye, mejor que mejor. Lo que pasa es que hay algo.
Ese era el mayor problema. O sea, estaban locos porque se lo llevaran ahí para que dejara de tirar mierda.
Pero es que hay una cosa que me hace mucha gracia porque es como que le tiran las heces a cualquiera que le lleve comida. Pero si no come, ¿de dónde salen esas heces? No sé.
Yo estoy pensando todavía en el perro grande.
Bueno, el caso es que lo trasladan a una zona que está parcialmente derrumbada, pero bueno, por lo menos no se congela en invierno y es lo último que sabemos de él. O sea que los Karstak en sí, uno prisionero eterno, a otro y a los otros dos los pillan con el carrito del helado en plena. El carrito del helado. Bueno.
Sí. Ay.
En plena, digamos, conspiración. Y no acaban muy bien las criaturas que digamos.
Pues bueno, vamos a acabar con el norte. Se nos está haciendo largo el norte, ¿eh? Pero hay muy guayón de personajes. Luego vamos a ir reduciendo un poco la lista. Háblanos de la otra casa en cuestión, ¿no? También hablando del norte y de los últimos conflictos conocidos. Y hemos hablado de los Karstars. Vamos a hablar de los Ambers.
Pues hemos conocido a pocos Amber en la serie y entre ellos pues no estaba el gran Hotter Mataputas, Hotter Amber, que es el tío de Gran John Amber, que este sí lo hemos visto, y además pues es el castellano del asentamiento de su casa, último hogar, junto con su hermano Morse Amber, que también tiene mote, ahora después os lo explico, qué muy gracioso. Pues Hotter Amber es un viejo así, pues con la cara demacrada y con barba blanca, así muy larga, y es el hijo menor del difunto Lord Hoarfrost Amber, que lo de Frost le pega súper mucho, porque ahí tenía que hacer mogollón de frío. Y bueno, pues pensó que su hijo era muy listo, como todos los padres, vaya, y decidió enviarle a Antigua para que se hiciera maestre. Dijo, este chico me ha salido muy listo, lo voy a llevar a Antigua. En fin. Y allí se cuenta que una prostituta intentó robarle y que Hotter la destripó, y de ahí su apodo, Mataputas. Aunque debería de ser Mataputos, porque al parecer la prostituta en realidad era un hombre. Pero bueno, eso lo dicen las malas lenguas. Después se salió de eso de estudiar maestre, porque no vio que no le molaba, y se casó, pero su mujer murió, no se sabe nada de ella. Él y su hermano, Morse Amber, son nombrados castellanos de último hogar cuando Rob llama a los banderizos para marchar a la guerra de los Cinco Reyes, y después acude a Invernalia con su hermano Morse para el banquete de la cosecha que preside Bran Stark, aquel en el que bueno, pues luego llegan los Reed y todo este asunto. Aprovecha Hotter Amber para pedir barcos para poder defender la Bahía de las Focas, pues porque pues había incursiones del Pueblo Libre, y Bran decide que trabaje junto a los Manderly para construir una flota. De esas decisiones que, fíjate, que siendo un crío, y bueno, pues esas cosas que se le ocurren y que luego le felicita el maestre Luwin por esas decisiones. Por su parte, Morse Carroña es un hombre viejo con un parche de cuero blanco en un ojo que perdió, o que se lo dio de comer involuntariamente a un cuervo, más bien, porque se cuenta que este señor está más tiempo borracho que sobrio, y en una de esas que llevaba encima se quedó dormido en un camino y un cuervo, pensando que era un cadáver, así estaría Dios. Dormido profundamente, era como yo, básicamente.
Menuda resaca, yo he tenido malas, pero esa debió ser.
Este no se dormía, este caía en coma. Pues ya te digo, el cuervo dijo, este está muerto, y empezó ahí a comérsele el ojo hasta que se lo comió, y de ahí que le llamen Carroña. Y por eso el hombre lleva un parche, vaya. Lleva también una gran barba blanca y lo más así característico, aparte de lo del parche, es que lleva siempre una capa de piel de oso con la cabeza del oso de capucha, que eso tiene que abrigar un montón. Y su mujer murió en un parto, sus hijos varones murieron en la batalla del Tridente, ahí hace nada, fíjate, y su única hija fue secuestrada por un salvaje, así que pues bueno, pues entendemos un poco por qué está más tiempo borracho. Y pues todo lo que huele a Pueblo Libre le da mucho repelús. En cuanto al papel más importante para ambos, pues va a llegar ya en el último libro, en el último publicado a día de hoy, en Danza de Dragones. Obviamente no sé lo que va a pasar en Sueños de Primavera, ojalá lo supiera. Hodder Amber jura lealtad a los Bolton, aunque bueno, un poquito a regañadientes, pero porque su sobrino, el gran John, está prisionero de los Frey. Sin embargo, su hermano, Mors Amber, el Mors Carroña, ha jurado lealtad a Stannis. Madre mía, ¿qué tenemos aquí? A ver, dos hermanos y los dos castellanos del último hogar, y cada uno jurando lealtad a unos. Total, que le comenta a Mors Amber, que a Stannis, que él no quiere pelear contra su hermano, que su hermano le ha jurado lealtad a los Bolton, pero a ver, que si Hodder es leal a los Bolton, pues es solamente porque obligado por el hecho de que su sobrino está prisionero de los Frey. Así que desde el bando de Stannis, Mors captura a Theon y a Jane Poole, alias la falsa Arya, ya lo comentábamos antes, y se los envía a Stannis. Y Hodder, pues Ruth Bolton sospecha de él, y bueno, pues con razón, ¿no? Pero claro, sus manos están atadas, no puede hacer nada por el tema de que no quiere perjudicar a su sobrino. Casualmente, este hermano, este Amber, también se encuentra con Theon, pero antes, en Fuerte Terror, antes de que Ramsay llegase a Foso Cailin, y al reconocerle, le pide a Ramsay que le corte el cuello por el tema de lo que hizo en Invernalia y tal. Después, en la boda de Ramsay y la falsa Arya en Invernalia, pues se le ve, de hecho es Theon el que le ve pues en actitud sospechosa y hablando en susurros. Esto forma un poco parte de la gran conspiración norteña, esa teoría, pues Javi lo ha mencionado antes. Ya hemos hablado en alguna ocasión y me parece muy interesante, y desde luego los Amber tienen mucho que decir en esto. Así que bueno, pues tenemos a estos dos personajes que no han aparecido en la serie, primero por hacer la trama un poco más simple, y segundo también porque al morir Stannis tan pronto, pues su trama ya se ha quedado coja, ya no sirve para nada.
Pues vamos a cerrar aquí en la parte del norte y de más allá del muro, y vámonos a otros territorios, ya que hay muchísimos personajes muy interesantes que la serie pues ha decidido no sacar. Vámonos a las Islas del Hierro, muy cerquita del norte, y si tenemos que hablar de personajes olvidados, yo creo que el más flagrante de todos, y lo he dicho muchas veces, no es al Euron que nos han puesto en la serie, sino es al Victarion que no nos han puesto. Javi, háblanos de este personaje, porque parece que la serie ha hecho una mezcla de ambos al final.
Sí, a ver, lo primero, Victarion es un personaje muy importante en Canción de Hielo y Fuego. Para empezar, es un personaje con punto de vista. Martin solo pone puntos de vista, personajes muy destacados, salvo cosas raras como Arisa Uger, que por algo solo le dio solo un capítulo. Hablamos en el anterior podcast de personajes olvidados de la serie. Y tiene unos cuantos capítulos de punto de vista, y en Vientos de Invierno sigue teniendo capítulos de punto de vista, es decir, yo tampoco creo que vaya a vivir mucho en el futuro, pero de momento está siendo muy importante. Y la cosa de Victarion, que por lo que es clave, es, para resumir un poco, Victarion es ahora mismo el único personaje que le voy a proporcionar en los libros las naves a Daenerys para volver a Poniente. En la serie se inventaron lo de que fuera Asa y Theon en esa expedición loca, pero en los libros, pues parece muy improbable, de hecho, no, eso no puede suceder, y quien le puede llegar a dar una flota a Daenerys, que ya digo, sin una flota la chica no puede ir a Poniente, porque ya no va a montarse en un dragón ella sola y dejar a todos los Raki y los Inmaculados atrás, es Victarion. Pero bueno, de Victarion hablamos en el podcast de la Casa Greyjoy y hablamos bastante, pero bueno, por si hay algún despistado, os digo que es el hermano pequeño de Balon Greyjoy, es también hermano de Euron Greyjoy, y que es el señor capitán, el Lord Capitán de la Flota de Hierro. Es decir, es el responsable de la cosa más insigne que tienen los Hijos del Hierro, que es la Flota de Hierro, que es la flota naval más poderosa de Poniente. Y por supuesto es capitán de su propio barco, que es el Victoria de Hierro. Victarion es el, como te puedes imaginar, pues el típico pirata. Es decir, es un tipo así, pues, súper grande, muy fuerte, muy alto, pectorales, tochos, con una super armadura puesta, con un hacha, con un casco con forma de kraken, y es tontísimo. De hecho, el mismo Martin ha dicho públicamente que es tontísimo, es decir, o sea, sin ningún tipo de medias tintas, es muy tonto. Es el típico guerrero, que es un típico personaje de como el típico malo en una película, en un libro, que es así como muy fortote, muy grandote, muy tonto. Pues eso es Victarion Greyjoy, ¿no? La verdad es que tiene muchísimo carisma, pero eso, el tipo mentalmente no da para mucho. Pero bueno, y tiene una historia curiosa. Victarion es el hermano pequeño, o sea, no es el más pequeño de todos, luego hablaremos del cuatro hermano, pero es más pequeño que Balon y que Euron. Y bueno, el tipo, pues claro, se las metía muy flites en la rebelión Greyjoy, y de hecho se cuenta que él fue el que literalmente quemó la flota que tenía Tywin Lannister en Lannisport, y fue el que como que prendió la mecha y se hizo que las tropas de las Tierras de Occidente se quedaran sin flota. Y estaba muy feliz con sus andanzas, liberando la rebelión Greyjoy y atacando a más zonas de las Tierras de Occidente que se habían quedado sin flota, hasta que llegó Stannis Baratheon, y como contábamos en el podcast de Generales de Poniente, creo que fue el penúltimo antes de Navidades, del descanso que hemos hecho ahora, pues básicamente en una maniobra naval Stannis le superó a él, que era el comandante de la Flota de Hierro, y le derrotó en batalla. Y no es casual, porque Victarion durante toda su vida y en los libros recuerda varias veces su derrota contra Stannis Baratheon, y como que le hirió mucho en su orgullo, ¿no? Dice que solo ha sido derrotado una vez, pero fue una gran derrota, y para él fue muy humillante que alguien que no es un Greyjoy, que no es un tipo nacido del mar y la sal como son ellos, le derrotara en su territorio, que es el mar, como hizo Stannis. Pero bueno, Victarion tiene una relación, iba a decir curiosa, la verdad es que es bastante repugnante, no nos vamos a sin tonterías, repugnante con las mujeres. Ha tenido tres esposas, la primera murió dando a luz, y además el hijo que nació pues también murió nada más nacer. La segunda murió de una enfermedad, y la tercera, que esto es cuando la historia se pone un poco chunga, la tercera mujer la sedujo Euron. Que bueno, que Euron en los libros, en la serie tiene algo de carisma. Yo soy más fan de Euron que yo creo que el resto de mis compis del podcast. En los libros Euron Greyjoy es que el carisma es que desborda las páginas. Pues sedujo a su esposa, que ya digo, también con un marido como el bruto de Victarion no debía ser muy complicado, y de hecho la dejó embarazada. Victarion oyó eso y pues se enfureció tanto que le pegó una paliza a su mujer hasta que la mató, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Y dice que Victarion no mató a Euron, pues porque el tema de mataparientes, los Hijos del Hierro lo tienen muy, plan, muy, o sea, son, están muy concienciados de que jamás un hijo del hierro debe herir a otro hijo del hierro, más aún si es tu hermano, así que dice que por eso no tomó medidas, pero desde entonces, con razón, odia mucho a su hermano mayor, Euron. A Victarion le mencionan el choque de reyes, pero evidentemente cuando es protagonista es en Festín de Cuervos, que gana capítulos desde el punto de vista. ¿Y por qué? Porque Victarion Greyjoy es el candidato oficial de Aeron pero mojado, a quien hablaremos después, y en general de los Greyjoy, como sucesor de Balon, como nuevo señor en el trono de Piedra Mar, y ya que estamos, señor rey en este caso de las Islas del Hierro. En la Asamblea Real, pues presenta su candidatura, dice que bueno, que era el hermano pequeño de Balon, con el que mejor se llevaba, el comandante de la Flota de Hierro, con una gran experiencia militar. Parece ser un candidato bastante potente, hasta que llegan dos tipos que le ganan. El primero será Asa, que se está ganando el favor del público con unos argumentos más que convincentes, intentando inspirarse en la política de su abuelo Quellon de ser un... Que sea un hijo hierro no implica saquear a gente y matar a gente porque sí, sino ya que dominamos los males, vamos a intentar ser un poco comerciantes y llevarnos bien con los demás. Yo creo que a Victor le preguntas qué es comerciar y seguramente no sepa qué significa esa palabra. Pero luego aparecerá Euron, que ya con un discurso hablando de magia, de los bienes que ha traído de Valiria, con un cuerno mágico, con magos y sacerdotes de todo el mundo, pues al final logra ganarse a las masas. Así que Victarion, en lo que era su ambición que era pues, ser el nuevo señor de las Islas del Hierro tras la muerte de su hermano, pues es derrotado. Y lo que es peor aún para él, es humillado, porque se pues dice, pues mira, por las normas, que es un tío que es como muy chapa la antigua, el, tal, pues tengo que seguir a mi nuevo rey, que es mi hermano al cual odio. Así que mi nuevo jefe es alguien que mató a mí, recordemos, se ligó a su mujer, la dejó embarazada, y por su culpa, o sea, evidentemente no hay ninguna justificación, pero por su culpa tuve que matar a mi mujer, es un ser despreciable, me ha derrotado, pero tengo que seguir su consejo. Así que Victarion planea una venganza contra Euron. Y es cuando Euron le dice a Victarion, mira, para ser el señor de los siete reinos necesito una reina que esté a mi altura. Así que vas a irte al lejano Essos, un poco por ahí fuera, y vas a traerme una tal Daenerys Targaryen, que encima dicen que tiene dragones, y se cuenta que es la mujer más bella y más hermosa del mundo, y le vas a traer para que sea mi reina. Y dice Victarion, sí, tú tranquilo, hermano, yo lo haré. Pero por dentro está pensando, ni caso, cuando vea a la Daenerys esta, primero se enamorará de mí, en fin, Victarion Greyjoy, y luego además pues será mi reina y juntos conquistaremos Poniente y mataremos a mi hermano y demás. Y entonces llega Danza de Dragones, en el cual Victarion, en un capítulo de Victarion, pasa una cosa que no ha pasado en ningún otro momento en toda la saga, y que quiero remarcarla porque me parece súper interesante, hay muchas teorías sobre este tema. Y es que en un capítulo de Victarion, de Danza de Dragones, después de que, bueno, se ha dirigido hacia eso, se ha perdido muchos barcos por el camino, Euron le ha dado una mujer muda y morena como para que le haga compañía, Victarion había sufrido una serie de heridas en varias batallas, y de repente, por primera vez en toda la saga, la narración deja de estar centrada en el punto de vista del personaje, y es como si pasáramos a tercera persona, como si con una cámara nos alejáramos de la escena y se nos describe lo que está pasando en el barco, pues que Morroco entra al camarote de Victarion, que la gente del barco oye ruidos extraños, sonidos como mágicos, no saben qué pasa, un tema de humo. Pasa algo que no vemos desde el punto de vista del personaje con punto de vista del capítulo, que es algo totalmente único, solo ha pasado esta vez en toda Canción del Fuego. Y cuando termina esa escena, aparece Victarion Greyjoy con un brazo nuevo, que es un brazo como hecho de fuego, que dice que le ha dado Morroco, el sacerdote este del Dios Rojo, ya le hemos hablado de muchos podcasts, y Victarion se presenta pues como el nuevo Victarion, súper poderoso, con un nuevo brazo, y Victarion, que no era muy listo, desde ese momento ya prácticamente va a seguir siempre la voluntad de Mocorro. En plan, Mocorro dice, pues oye, pues para que haya buen viento hay que matar al maestro que está en el barco. Vamos a matar al maestro que está en el barco.
Hombre, eso fue un golpe de efecto brutal, cuando aparece con esa mano como de fuego.
Joder, es flipante.
Como si fueran brasas, ¿no? Era como quemada, sí, con brasas y con fuego. Yo la recuerdo que la describía como un brazo hecho de brasas, ¿no?
Yo me imagino, Carlos, para que veas, como el brazo de un Balrog, pero humano.
Sí.
En plan, ese material que es como fuego, pero no es fuego.
Yo me lo llegué a imaginar también como el de Prince of Persia, el tercero, cuando se convierte así como en rollo arena y tal, que el brazo como que le recorren vetas de dorada, pero parecido, pero con fuego, así un rollo quemado con brasa. Y cuando dice, pues tíralo por... O sea, córtale la garganta y tíralo por la borda al maestre, ¿no? Como rompo todo el ahora mismo con todo lo que tenía y me adhiero al Dios Rojo. Es bestial ese capítulo.
Sí. O sea, Victarion es idiota, pero tiene un carisma que desborda. Y bueno, se dirige a esos. Quien haya leído capítulos de Viento y Invierno sabrá que ahora en Meereen, pero desde luego se dirige a Meereen justo cuando en Meereen sabemos que al final Cedragón está siendo asediada y ya han tirado catapultas con cabezas de gente declarando la guerra a Meereen, una Meereen que está sin Dany. Y lo que iba a decir es lo que he contado antes, en la cosa esta del momento tan curioso, único en la saga, en que la cámara se aleja y vemos una narración no desde el punto de vista del personaje sino en tercera persona, es que mucha gente teoriza, y yo estoy de acuerdo, que en ese momento Mocorro muere o Mocorro deja de ser consciente de lo que hace. Porque digo, es una cosa que solo pasa en ese momento, y tras esa escena, Mocorro es otro, tiene un brazo nuevo y básicamente hace todo lo que dice Victarion. Quizá él no sea consciente de que ha muerto.
Lo has dicho al revés.
Eso, sí, perdón, sí. Victarion hace todo lo que dice Morroco, Mocorro. Que en español es Morroco, porque dijo Cristina Macía que llamar a un personaje Mocorro pues le parecía un poco ridículo. También lo entiendo. Entonces, yo pienso eso, que Victarion o ha muerto o ya deja de tener voluntad propia y ahora pues hace todo lo que diga Morocco. Pero te digo, es un momento tan extraño que eso, yo lo quería resaltar. Y bueno, ya veremos qué pasa con el Vientos de Invierno. Yo, como digo, yo lo he dicho en algún podcast anterior que hemos mencionado, yo creo que morirá cuando cumpla su función, cuando aparezca Daenerys, y allí en plan en batalla o tiempo después. Y la función que tendrá es eso, darle a Daenerys unos barcos para volver a Poniente, porque es que sin los barcos, sin la flota de hierro, porque es la flota de hierro lo que comanda Victarion, Daenerys no tiene capacidad para mover a todas sus tropas desde donde está de esos hasta Poniente.
Ahora os voy a ser sinceros. Yo estoy tan tranquilo, hablando sobre los personajes, y de repente Javi dice, Victarion es gilipollas, Victarion es un estúpido totalmente, y George R. Martin ha dicho también que Victarion es terriblemente estúpido, y todos los lectores con medio seso son capaces de saber que Victarion es súper gilipollas. Y esto en plan de... Sí, sí, yo también me di cuenta me cuando lo leí.
A ver, sí. Voy a poner dos ejemplos de la inteligencia de Victarion. Punto uno, cree que el mar Dothraki se puede navegar. Y punto dos, unos monos literalmente le engañan y le toman el pelo. En plan, le roban la ropa y como que le roban las cosas que están en el barco, o sea...
Javi, vamos a ver, un pavo que vive en una isla en el que todo su mundo es el mar y son los barcos a miles y miles y miles de millas, ya no en línea recta, sino circundando todo Poniente y esos, y escucha que a lo lejos hay un sitio que llaman el mar Dothraki, pues yo veo hasta cierto punto lógico que el pobre hombre que no ha salido, que no ha ido muy lejos ni conoce aquello, pueda confundirse.
Ver, es que
el término del
dice
mar,
lo del mar Dothraki, ¿no? Cuando sí, ya era, es, o sea, no lo dice en su casa un día tras cuatro copas, lo dice cuando ya está camino a eso, es decir, ya cuando ha pasado, sí, en plan, cuando, bueno, me refiero a que si hubieras visto un mapa abierto, eres un comandante naval. Sabrás, habrá visto un mapa y
pero
el
no
mapa
lo
verás.
Visto, pero a lo mejor el tío, si le dijeran, no, el campo de trigo Dothraki, o el campo seco Dothraki, o el.
Bueno, ¿sabes? y su maestre no le ha enseñado algo de geografía. O historia.
Ah, no le eres interesa. Un greyo y no eres un pueblerino que se dedica a cazar morsas, joder, tienes que tener un mínimo de cultura.
No le interesa, es que. Efectivamente. Que no le interesa. Además, puede incluso tomarse como una metáfora de decir, voy a ir para allá y voy hasta navegar en el mar Dothraki, a lo mejor no lo dice literalmente.
¿Tú dices Victarion sabe lo que es una metáfora? A ver.
Pero... Le pasará lo mismo a Camila y dirá, ah, Victarion, es una metáfora, ¿no? Sí, claro.
A ver, que puedo justificar que un tío lo más, o sea, el mecanismo más complejo que conoce es levantar la mano con el hacha para lanzarla. Entiendo que si le dicen el mar Dothraki, pues diga, coño, pues que usen otra palabra, ¿no? Para mí mar es esto, con agua, ¿no? Y campo, y tierra, y trigo, y mierda, y florecente. Es decir, que...
Espera, campo...
Que sí, que tampoco digo que el tío sea el más ilustrado de las Islas del Hierro, ni mucho menos, pero hombre, el pobre hombre, a mí me gusta pintar, y yo estoy como tú, Pablo, en plan de...
No, sí, mola mucho, sí, tiene mucho cariño.
Carlos, cuando has definido lo del campo y el mar Dothraki, has dicho hierba, no sé qué, y florescente...
Sí, lo que venía ahí de esos, de la hierba fluorescente, que algún día nos comerá a todos.
Vale. No, pero ahora en serio, o sea, yo en este podcast he descubierto muchas cosas. Y yo lo he dicho alguna vez, o sea, yo soy de los que leen Juego de Tronos y en la primera lectura no se pispan. O sea, no me pispo porque consumo y devoro el libro y no me paro a reflexionar. Y es en podcast cuando me toca analizar, cuando me toca reflexionar, cuando voy con más calma, segunda, tercera, cuarta lectura, cuando me doy cuenta de muchos guiños, muchas tramas ocultas, muchas referencias. Yo me creía que la madre de John Nieve había salido ya en un capítulo que se le habían dicho a Davos cuando iba hacia Tres Hermanas, creo que era. El caso es que con Victarion me pasó un poco eso, ¿no? Que Javi súper convencido, este tío es gilipollas y todos lo sabemos. Sí, es gilipollas, yo también lo supe ver. No, pero es un personaje guay, o sea, es un personaje que mola, sobre todo por la mano de fuego, tío, eso mola un montón. Y también tengo que decir que no me parece más estúpido que muchos otros personajes que hemos visto en Canción de Hielo y Fuego, lo que pasa es que este, pues claro, como va enarbolando una bandera, pues se le mira con otros ojos o con más escrutinio que a otros personajes que han salido sin pena ni gloria. Pero vamos, que yo entiendo por qué la serie decide omitir uno de los dos hermanos y simplificarlo, pese a que la trama de los dos molaba mucho. pero es una de esas cosas que me habría gustado ver, y tengo grandes esperanzas por Victarion, porque decimos, bueno, Victarion es gilipollas porque cree que va a llegar a Daenerys y la otra va a quedar encandilada con sus encantos masculinos. El 70% de los hombres que nos han salido de la trama de Daenerys pensaban eso.
A ver, a mí Victarion me parece un animal de bellota, pero bajo el mando de Mocorro, ojito,
Morroco.
Ojito lo que pueden hacer esos dos, uno de mente pensante y el otro de brazo ejecutor, nunca mejor dicho, pueden hacer grandes cosas.
Pues seguimos con el tercer hermano. Podemos decir que en la serie sí lo hemos visto, aunque lo hemos hablado antes a micro cerrado. No recordamos, por ejemplo, yo no recuerdo si le llamaban, ¿no? Si le mencionaron como tal, pero podemos decir que sí ha salido la serie, aunque sea de lejos prácticamente y una vez. Pero bueno, vamos a decir que técnicamente pues no ha salido, ¿no? Que no le ha hecho justicia. Pablo, háblanos de Aeron Greyjoy, pelo mojado.
Bueno, a ver, vamos a empezar con el tema de si ha salido en la serie o no. Teóricamente sí. Y teóricamente sí, y es peor que HBO haya dicho, no, sí, es que este tío será un pelo mojado. O sea, habría sido mejor que hubiera dicho, no, este es un Mindundi, un sacerdote cualquiera y ya está. Pero es que, ojo, mirad las cosas como son. En la segunda temporada salía un sacerdote del dios ahogado, cuando Theon vuelve a las Islas del Hierro, y se preguntó al HBO, ¿este tío es Aeron Greyjoy? Y dijo HBO, no, este tío es un sacerdote random. Vale. Llega, a ver si acierto ahora, la sexta temporada. Sexta temporada.
Cuando
¿sí?
sale Euro, sí, el Odizo, sí, ¿no?
Yo creo que es la sexta. Sí. Bueno, es que somos muy viejos, tío. Bueno, la sexta temporada. Sí. Y bueno, meten a Euron y meten a un tío por ahí, un sacerdote, que bueno, pues la gente lo ve y dice, esto es una imitación de Euron. Pero nadie esperábamos que HBO tuviera los santos cojones de decir, no, este es Euron. El caso es que lo confirmó en la guía esta visual que hace HBO, que pone nombre a los personajes, que gracias a ella, por ejemplo, supimos que el gran otro se llamaba el Rey de la Noche, en la serie, y confirma que este tío, Euron Greyjoy, es... bueno, que este sacerdote es Aeron Greyjoy. Pero claro, en la guía visual pone Aeron Greyjoy, hermano menor de Euron. Y tú ves a Aeron Greyjoy y ves a Euron uno al lado del otro y dices, pero ¿cómo cojones va a ser el hermano menor?
O sea, porque... si tiene 100 años más.
Si parece su abuelo.
Exactamente, o sea, es que Michael Fist, que es el actor que interpreta a Aeron Greyjoy según la guía visual, tiene la misma edad o un año o dos de diferencia con Balon Greyjoy, con el actor que hacía de Balon Greyjoy. Entonces,
prueba
claro,
tú a beberte 2 litros de agua de mar todos los días, que verás cómo se te queda el cutis.
Bueno, sí, a ver, sí, que Lee Pace era más joven que Orlando Bloom y era su padre.
Ya, bueno, el caso es que bueno, hacen este desastre, pero ya no solo por el aspecto físico y por la edad, sino por el hecho de que este Aeron Greyjoy de la serie le está comiendo el culo a todas horas a Aeron Greyjoy, y a mí eso es lo que más me jode, que le pongan el nombre de Aeron y que encima tenga esta... este papel tan absolutamente irrelevante. Es que es un tío que solo le dan la razón. Es como... iba a decir como Yago con Jafar, pero no. Yago tenía gracia, tenía salero. Este no vale para nada. Bueno, el caso es que el Aeron Greyjoy de los libros, que es el que aquí nos importa, es el hijo de Lord Quellon y su segunda esposa, Lady Sanderly, ¿vale? Habían tenido 3 hijos con un matrimonio anterior y luego llega Lady Sanderly y tienen otros 4, porque bueno, los hijos Greyjoy la verdad es que fueron unos cuantos, entonces es fácil perderse. Bueno, aquí vamos a meter bastante información que es bastante desconocida por mucha gente, pero lo que no voy a hacer es meter ningún tipo de spoiler de los capítulos que se han publicado de Vientos de Invierno. Hay un capítulo muy muy interesante que revela muchísima información, pero que por desgracia no voy a poder mencionar aquí. Espero que en breve pueda hacerlo. El caso es que de joven Aeron era un niño que estaba especialmente unido a su hermano Urrigón, ¿vale? Urrigón. Es un nombre un poco raro, pero bueno. El caso es que cuando eran pequeños jugaban a lo que se llama el baile de los dedos. No sé si se traduce tal cual, pero bueno. Es un juego en el que lanzaban hachas, ¿no? Entonces iban lanzando hachas, hacían malabares con hachas, lo cual es bastante gracioso. Yo pienso en los enanos de las Montañas del Hierro jugando a ese juego, no a niños en las Islas del Hierro. Pero bueno, el caso es que jugaban este juego y se ve que Aeron le cortó la mitad de la mano a Urrigón. en un error, porque ya te digo que estaban muy unidos. El caso es que el maestre, en vez de quemar la herida, que se cicatrizase y cortar, lo que intenta es volver a coser estos dedos que había perdido Urrigón, lo cual fue un absoluto desastre, se infectó la mano y Urri murió. Esto marca bastante a Aeron, porque va a pensar durante toda su vida que la muerte de su hermano, yo creo que era su mejor amigo, o sea, nadie quería al pobre Aeron, salvo su hermano Urri, pues siempre piensa que Urri muere por su culpa. Además, esto en parte es por lo que Aeron odia toda la ciencia, odia todo lo que se representan los maestres, y se refugia un poco en la espiritualidad, en los dioses. Pero bueno, con Euron tiene una historia bastante interesante, pero ya digo, mejor no desvelarla, los que hayáis leído este capítulo, que es que encima ni siquiera está publicado por George, sino que lo leyó en una conferencia y la gente tomó notas y lo redactó. Merece mucho la pena leerlo. Bueno, el caso es que este tío llega a la edad madura, es un tío terriblemente borracho, pero con una personalidad que se difiere mucho del Aeron mayor. Se dice que cantaba, que jugaba, que hacía malabares, que iba mucho a caballo, que apostaba. Bueno, el caso es que una de las cosas que más gracia me hace es que su gran habilidad, su superpoder, era mear súper lejos. Esto en el podcast de Teorías Locas ya lo hablamos, que hubo quien decía que Euron, creo que era, el que iba a morir porque Aeron le iba a mear en la boca hasta que se ahogase, ¿no?
¡Ay, Dios!
Sí, recuerdo.
Es mi teoría favorita. Bueno, pues el tío meaba súper lejos y se llegó a apostar un barco, el Tormenta Dorada, ojo, que en inglés es Lluvia Dorada, que lo hace especialmente gracioso.
No lo puedo creer.
O sea, es que George es un puto marrano, macho. El caso es que se apostó el Lluvia Dorada. Yo prefiero llamarlo Lluvia Dorada porque es la traición. Yo creo que Cristina Macía ha tenido que soportar muchas cosas traduciendo Juego de Tronos. Y ha habido muchos momentos en los que ha dicho, no, por ahí no paso, no. Tengo una reputación como traductora y esto no lo traduzco así. Pues el Lluvia Dorada se la apostó contra un rebaño de cabras, ¿vale? Que podía apagar el fuego de una chimenea solo orinando desde la lejanía. Y bueno, debió ganar, porque el Tormenta Dorada fue el barco que utilizó en la rebelión de Robert. Un momento muy importante en su vida. Se une a sus hermanos, a Victarion y a Euron. Y Stannis, que bueno, hemos tenido un podcast del ingenio militar de Stannis, que si lo habéis escuchado, pues esto no os sorprenderá. Stannis lanza una contraofensiva como consejero naval durante la rebelión Greyjoy. Y termina con gran parte de la flota de las Islas del Hierro. Aeron casi se ahoga porque su barco es hundido en las costas de Isla Bella. Y bueno, el tío se queda perdido en el mar, pasa unos días a la deriva, llega a la costa y tiene la mala suerte de que se encuentra un pescador de Lannisport que lo reconoce o reconoce que es un isleño del Hierro y se lo lleva a Lannisport. Lo encadenan. Y ahí, bueno, ahí es donde parte viene la anécdota de lo de mear, porque cuando habla de esta época de su vida dice que estuvo cautivo y lo único que hacía eran competiciones de orinar con leones, jabalíes y pollos. Bueno, o sea, que serían los demás prisioneros en Lannisport, pero yo me lo imagino ahí Tywin Lannister bajando a las catacumbas y encontrándose haciendo un concurso a ver quién mea más lejos diciendo, por el amor de Dios, y se vuelve a subir para arriba. Bueno, el caso es que lo envían de vuelta a las Islas del Hierro. Entonces aquí hay un poco una divergencia. Fuentes españolas decían que en una travesía posterior casi encalla de nuevo y ahí es donde le viene un poco esa locura, ese apego por la religión del dios ahogado, pero otras fuentes dicen que fue este mismo suceso en la rebelión de Robert el que le causó esta locura, entre comillas, de una experiencia cercana a la muerte, se hace muy espiritual y entonces empieza a adorar al dios ahogado. Como ya veis, este momento es brutal en su vida porque cambia totalmente su comportamiento, ya deja de ser una persona cantarina, jugona, con un cierto sentido del humor, lo pierde todo y se vuelve un ermitaño. Bueno, en los libros aparece por primera vez en Choque de Reyes y es el encargado de llevar a Theon de vuelta hasta Pike. Esto más o menos es el papel que cumple Asa en la serie, pero luego viene algo bastante interesante que es asignado acompañante de Theon cuando atacan Costa Pedregosa, entonces el tío va con Theon y se dedica al pillaje, o sea, es un sacerdote, pero cuando tiene que coger un hacha, montarse encima de un barco y atacar aldeas no tiene ningún problema. Bueno, el caso es que continúa el pillaje, bla 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 bla, Theon es capturado en Invernalia y el tío se vuelve a las Islas del Hierro. En Festín de Cuervos tiene ya un papel más importante, Es el último momento en el que lo vamos a ver, porque desaparece misteriosamente. El caso es que cuando Euron y Victarion regresan a las Islas del Hierro tras la muerte de Balon, ocurre la asamblea de sucesión en bajo los huesos de Naga, que es tan famosa en los libros y entre el fandom, que no ocurre en la serie. Entonces Aeron utiliza su influencia para intentar que Euron no sea coronado. Entonces Aeron no ve con buenos ojos que Asha sea coronada porque es una mujer y la desprecia hasta cierto punto por su condición femenina y no cree que sea el candidato adecuado, y piensa que se tiene que ser Victarion el que alcance la silla de Piedra Mar, porque piensa que, bueno, que será más respetuoso con el dios ahogado, con los antiguos dioses, y como ya digo, Euron le cae muy mal porque no respeta la religión del dios ahogado y por más cosas, ya lo descubriréis. Entonces, bueno, su plan es un absoluto fracaso, Euron es coronado y el tío se va y se dice, habla con el dios ahogado, y el dios ahogado parece ser que le dice que tiene que empezar una revuelta, tiene que levantar al pueblo de las Islas del Hierro para luchar contra el enemigo. Y entonces es lo último que vemos de Euron, porque desaparece, no se sabe qué ocurrió con él, pero Euron lo tiene bajo su punto de vista.
Pues Mir, háblanos de Roderick Harlow.
Me ha gustado mucho que me toque este hombre, no literalmente en esta ocasión, porque...
Eso dijo también, ¿eh?
No es que sea un personaje que tú digas, wow, hace de todísimo, pero es una rata de biblioteca y es que es como muy riquiño, me hace... ¡Ay! Yo tengo una debilidad por los perdedores y esas cosas, es que de verdad, estoy malita de la cabeza, voy a abrir una especie como de orfelinato para personajes que nadie quiere, pero Mirce quiere muchísimo. Y les voy a dar colacaditos y bocadillos. Bueno, el caso es que Lord Roderick Harlow, conocido como Roderick el Lector, es cabeza de la casa Harlow y como tal, señor de Harlow señor de 10 Torres. Es un gran lector, como bien dice su apodo, y el capitán del Canción Marina. Es descrito como un hombre de pelo y ojos castaños, de barba corta y de color gris claro. Sabemos de él por primera vez en Festín. Reúne a todos los fieles de Asha Greyjoy en 10 Torres y allí trata de convencer a la misma Asha de que no asista a la ceremonia tradicional de las Islas del Hierro por temor a un mal resultado. Se ofrece a nombrarla a ella como su heredera, pero ella lo rechaza. Y en la ceremonia fue uno de los primeros en votar a favor de que Asha fuera elegida la nueva heredera de las Islas del Hierro. Después de la batalla de las Islas Escudo, fue descubierto por Victarion Greyjoy y Nut el Barbero hablando con Gorold Woodbrother y Dunstan Drum en el patio del castillo en la ciudad de Lord Hewitt. Hablaron de sus temores, de que las ganancias derivadas de la batalla habían sido poco compensadas con el alcance de la enemistad que se habían ganado y demás. Y ya en danza, Asha recuerda cómo, después de que Euron Greyjoy fuese nombrado el nuevo rey, Roderick le insta a huir y a quitarse de en medio y a ponerse a salvo. ¿Qué os puedo decir? El hombre es lector y además vota por Asha. Asha es su candidata. Es que ya es que me tiene el corazón ganado.
Roderick Harlow a mí me mola mucho, no solo por el hecho de que sea lector. O sea, me flipa, ¿no?, que haya un personaje que en las Islas del Hierro, que yo creo que tienen... la personalidad que menos nos gusta, con la que menos nos sentimos identificados, pues que George introduzca un personaje que se encierra en su torre a leer. Yo creo que hasta cierto punto ha reflejado en ese personaje parte de su personalidad. Y ya digo, o sea, tiene unas frases que es que son geniales. Asha le reprocha muchas veces que esté encerrado en sus libros y él los defiende como fuente del conocimiento. Y un dato curioso que a veces se nos pasa, Roderick es... un lector ávido de los últimos trabajos de Marwyn. Es decir, Roderick conoce la teoría de las velas de Vidriagón, conoce las profecías antiguas. Yo creo que desde el punto de vista racional es uno de los pocos personajes que le ha prestado atención a las leyendas, a todo este trasfondo mágico, y que es consciente del peligro que entraña Euron. Hay una conversación con Euron que le dice Euron, te has olvidado de quién soy, yo soy la tormenta, la primera y la última, he navegado por los mares candeantes, he llegado hasta la propia Valiria. Y Roderick Harlow se le queda mirando fijamente y le dice, ah, sí, con voz muy suave. O sea que que cualquier otro asa le habría dicho, eso es imposible, eso no es verdad, eso te lo estás inventando, y nos habríamos quedado diciendo, joder, se lo está, yo que sé, Asa no se lo cree, pero no lo sé, no sé hasta qué punto esto es verdad o no. Pero cuando Rodrik el Lector le dice con voz suave a Euron, ah, sí, ya desconfío de lo que ha dicho Euron, no me creo de que haya llegado hasta allí. O sea, es un personaje que con tan pocas apariciones es capaz de despertar tanto respeto en el lector, al menos en mí, que yo lo admiro muchísimo.
Pues Vero, toca hablar ahora de Alanis Harlow.
Pues seguimos con la simplificación de personajes. Porque ni se la ha mencionado en la serie, ni está ni se la espera. Claro que para que hagan lo mismo que con Aeron, pues así que mejor que no lo hagan. Pues Lady Alanis Harlow es nada menos que la madre de Asha y de Theon. A ver, es verdad que su papel en la historia pues no es relevante porque aparece mencionada o en recuerdos, pero yo no sé vosotros, a mí me parece que es importante para dar un contexto y un sentido a los personajes pues conocer su entorno, su vida, y bueno, pues en el caso de Asha y de Theon, pues conocer a su madre, además de a su padre, lo veo bien, pero bueno, esto claro, es una cosa más de los libros, que hay más sitio y no tienes limitaciones y tal. Habrá quien diga, pues bueno, pues a mí qué más me da quién fuera la madre o el padre de tal o cual personaje. Pues bueno, pues eso. Alanis Harlow es la hermana de Ser Rodrik Harlow y viuda de Baelon Greyjoy, con el que tuvo 4 hijos. Rodrik, Maron, Asha y Theon. De los que ya sabemos que solo viven Asha y Theon, claro. Se la describe como una mujer seria, no bella, pero con unos ojos alegres y con un rostro fuerte y fiero, se dice. Ya de mayor, porque claro, eso era de joven, ya de mayor pues es una mujer de pelo blanco y con los ojos turbios. Me imagino que tendría cataratas la mujer o algo así. Lo único que sabemos de ella en principio pues es que no está en Pyke. Parece que, bueno, pues aparte de que su relación con Baelon no era la mejor, pues llevaba mucho tiempo en Harlow porque desde que murieron sus hijos en la rebelión Greyjoy, empezó a pues a perder un poco la cabeza. O sea, es que para un padre o para una madre enterrar a los hijos pues debe ser lo más duro del mundo, me imagino. Y bueno, pues esta mujer vagaba por ahí por Pyke, incluso pues a través del puente este de cuerda que aparece en la serie, en esa famosa escena de Euron tirando balones fuera. Así que se marchó a vivir con su hermana Gwynnes Harlow a su antiguo hogar, que bueno, pues que era menos peligroso. Así que nada, y más tarde Asha la visitó antes de partir a Bosque Espeso, y ella misma cuenta que, pues, que su madre era una sombra de lo que fue y que había llegado pues incluso a olvidar que sus hijos mayores habían muerto y los buscaba, y en fin. Pero vamos, que es la que insiste en que su marido había sido asesinado. Es que parece como si Benioff y Weiss hubieran leído los libros y hubieran hecho caso a esta pobre mujer, qué cosa.
Pues Javi, vamos a hablar de otro personaje, la mar también de controvertido, de Carl la doncella.
Bueno, Carl la doncella no es un personaje clave para la historia como otros que hemos mencionado antes, no nos vamos a engañar. Pero bueno, es un personaje que yo creo que le da color a las Islas del Hierro y nos muestra que, como hemos también visto algún ejemplo antes, no todos son perfil Victarion, ¿no? Carl la doncella es un hijo del hierro que no tiene barba, es así como rubito, guapete, así como perfil nadador, ¿no? No perfil en plan vikingo, ¿no? Y bueno, es bastante hábil con la espada, pero el tema de los caballos no son lo suyo. Y la gracia es que Carl la doncella es como el amante oficial, por decirlo así, de Asha, de Yara en la serie. Sabemos que Yara en la serie es bisexual, yo diría que bisexual, no es lesbiana. Asha en los libros no lo sabe, a priori es heterosexual, igual ha tenido algún escarceo bisexual, pero no vemos pistas de ello en las novelas. Pero bueno, la gracia de Carl la doncella es que bueno, se encontró con Asha antes de que empezara la historia actual, es decir, se conocen desde hace tiempo en una incursión por ahí, pues al sur de las tierras del dominio, cerca del Rejo, y bueno, como que le conquistó un poco a través de un melocotón y demás, como que le hizo gracia, y desde entonces, ya han pasado años, pues básicamente son amantes, ¿no? No son novios, ni seguramente Asa se case con Carl, pero sí que, pues eso, es como su follamigo o amante, no sé cómo lo queráis ver, pero bueno. Y digo eso porque Carl está con Asa mucho tiempo, él forma parte de la tripulación de Asa, el Viento Negro, pues en numerosas ocasiones, cuando la Asamblea Sucesión Greyjoy pues evidentemente apoya a Asa y es uno de los campeones que muestra lo que quiere vender Asa al resto de los Hijos del Hierro en su candidatura para ser la reina, por decirlo así. Y más adelante, cuando Asa va a Bosque Espeso, que es lo que el territorio que había conquistado antes, pues Carl va con ella, ¿no? De hecho, tienen una escena sexual bastante explícita que se muestra en Danza de Dragones, precisamente en el dormitorio de Galvar Glover. Es bastante... O sea, Martin muchas veces, de hecho, diría que hasta demasiadas veces, las escenas sexuales que muestra son desagradables. No ha mostrado nunca una violación pura, tan evidente como hace la serie, pero sí que suelen ser cosas eso, un poco no atractivas. Para ser una escena sexual no suelen ser atractivas, pero en este caso la de Carl y Asa pues demuestra que tiene una relación pues bastante sana y bastante atractiva, la verdad, ¿no? Lo que pasa es que claro, poco después de terminar la faena aparece Stannis, que no le importa mucho estas cosas, y conquista el castillo de Bosque Espeso, como mencionamos en también el pasado podcast, ¿no? Así que bueno, ahora mismo es un prisionero de Stannis, que evidentemente está junto a su querida Asa, y ya veremos qué pasa con él en el futuro. Claro, él también es un prisionero, al igual que Asa, así que, pues, vientos y invierno, veremos si sobrevive.
Pues Pablo, háblanos de Cotter Pike.
Tampoco un personaje que digamos es fundamental para la trama, pero en el muro sí que es bastante relevante el tío. Es un hermano juramentado, como ya digo, de la Guardia de la Noche, nace en las Islas del Hierro, no tenemos mucha información de cómo llega realmente a la Guardia, qué tipo de crimen comete, pero bueno... En Tormenta de Espadas aparece por primera vez, o como momento más importante, es el que captura a Casaca de Matraca. Como ya veis, Casaca de Matraca es un tío con bastante reputación, entonces ya se nos está presentando a Cotter Pike como una persona muy capaz, como un buen líder militar, que gestiona muy bien sus hombres. El caso es, cuando llega Stannis Baratheon, desembarca en Guarda Oriente del Mar, porque a veces a la gente se le olvida, pero Stannis Baratheon llega por mar, claro, llega con sus barcos, y a partir de ahí es donde ataca a los salvajes. Pues es precisamente Cotter quien lo guía a través de los caminos ocultos y alcanzan a los salvajes por sorpresa. ¿Qué más sabemos de Cotter Pike? ¿O qué es lo más relevante? Yo diría en el segundo puesto. Pues Cotter Pike se presenta para el cargo de Lord Comandante, ¿vale? Aquí compite contra Dennis Malister, que bueno, se presentamos para el cargo. Se presentaba también, creo que era Janos Slynt, si no me estoy equivocando. Entonces el caso es que Jon es el que va a acabar resultando elegido y Sam va a tener bastante que ver con estos, digamos que manipulará directamente a Cotter Pike para que retire su candidatura, diciéndole que bueno, que si no la retira, pues es que Janos Slynt seguramente acabe ganando. Este, ya digo, es el segundo momento más importante, yo diría, de Cotter Pike. Y el primero, el número uno, llega en Danza de Dragones cuando zarpa de Guarda Oriente del Mar hacia Casa Austera. ¡Ah, eso me suena de algo! Pues claro que sí, querido telespectador. Casa Austera, con el episodio Hard Home.
¡Qué capullo,
Es un poco, ¿verdad? Con el episodio Hard Home que tanto nos gusta. Pues bueno, en los libros es Cotter Pike el que va hacia Casa Austera con 11 barcos. Tal y como lo ordena Jon Nieve, para rescatar a los salvajes. Lo que pasa es que esos salvajes han llegado allí porque los lleva una especie de bruja, una tal madre topo. Bueno, el caso es que Cotter pierde 5 barcos por el camino, es un desastre total. Cuando llega, los salvajes están comiendo sus propios muertos, los no muertos están al acecho. Bueno, el caso es que es un desastre. Cotter le envía varias cartas a Jon Nieve, 2. La primera de ellas no parece nada del otro mundo, pero es que la segunda es cojonuda y ha dado pie a un montón de especulación y más. Dice, en Casa Austera con 6 barcos, Mar Bravía, perdidos el Pájaro Negro y su tripulación, 2 barcos liseños encallados en Skane, la garra hace agua. Nada marcha bien, o sea, estamos jodidos.
A ver si me muero.
Sí, tal cual. Total. Los salvajes se comen los cadáveres de los suyos, cosas muertas en el bosque. Bueno, eso ya impresiona, ¿no? Los capitanes Bravo sí solo quieren llevar mujeres y niños en sus barcos. Esclavistas, al final. O sea, les han hecho la 1390. Las brujas nos llaman esclavistas. Es precisamente lo que hacían los Bravo sí. Renunciamos a hacernos con la Cuervo de la Tormenta. 6 tripulantes y muchos salvajes muertos. Quedan 8 cuervos. Cosas muertas en el agua. Enviad ayuda por tierra, mar, azotado por las tormentas, desde la garra, por la mano del maestro Harmon. A mí me hace gracia esta carta porque es como muy inconexa, ¿no? Porque al principio dice cosas muertas en el bosque, luego te cuenta cómo está el mar, después te dice cosas muertas en agua. Es en plan de, buenos días, señor comandante. Aquí el tiempo bien, he desayunado un donut, hay muertos en el agua, he visto un pájaro azul. ¿Sabes? O sea, es como el tipo de carta que escribiría una persona que no tiene formación y que un poco es Cotter Pike. Y hay una discusión bastante interesante en los foros que hablan de la rivalidad tremenda entre Dennis Malister y Cotter Pike en este intento de llegar al Lord Comandante. Y bueno, se habla un poco de que Cotter Pike ejemplifica al líder experienciado, lo que viene a ser la experiencia del campo de batalla, la sabiduría, más sabe el diablo por viejo que por diablo, mientras que Dennis Malister pues viene a ser más bien la inteligencia, una ascendencia noble, lo que tendría el establishment, entre comillas, en Poniente. Entonces es bastante chula la pelea que tienen ambos, el roce.
Y vamos a cerrar las Islas del Hierro con Mir Erik Ironmider. No, Ironmaker, perdón.
Me he quedado un pompa. Saca todo el metal que llevan dentro.
Sí, se me ha ido de saga, sí.
Bueno. Erik Ironmaker, mejor conocido como Erik el Justo o Erik el Destrozayunques, es un hijo del hierro ya anciano. Me hace mucha gracia porque su arma preferida era un martillo monstruoso y es verdad que me lo imagino como Thor. Ahí con un pedazo de martillo destrozando a la gente, mola, mola.
Largos cabellos, poder colosal.
Sí, estaba cantando su barbarrojita ahora mismo.
Qué es que nos conocemos, ¿eh?
Ay, qué grandes, destrozando.
Destripando.
Destrozando todo lo que. No, que digo que destrozaba todo lo que. Pillaba. Por eso, obviamente, destroza yunques. Es descrito como un hombre que pesa alrededor de 20 piedras. O sea, me lo imagino ya, el gordo como un zollo. Y tiene 88 años de edad. Pelo blanco, barba larga, también blanca. Y llevado a todos lados en una silla, porque está ya hecho polvo. Es que para un hombre del hierro llegar vivo a los 88 debe de ser un hito bastante fuerte. Tienen que tener una tasa de mortalidad que de miedo con las costumbres que poseen. En Festín se anuncia en la asamblea de sucesión que va a presentar como a sus campeones, a sus propios nietos. Sus dones eran de plata, el bronce y el acero. Y su discurso es recogido con algo de apoyo, pero Asa Greyjoy le dice, pues si te presentas a candidato, ponte de pie. Y claro, el hombre le dice, hermosa, no puedo. Y ¿qué queréis que os diga? Esto es un poco como con el tema de los Dothrakis, de un Khal que no puede montar a caballo, ni es un Khal ni es nada. Pues un hombre de 88 años que hace presentar, por mucho que en el campo de batalla y tal le representen su nieto, no pinta gran cosa.
De todas formas fue un golpe feo por parte de sí. Asa, decirle a un tío que no puede levantarse, ponte de pie.
Bueno, a ver, claro, es como si se presenta a Bran y le dice, bailame una jota. Y si bailas una jota...
Es que es un poquito de capulla.
Bueno, yo lo veo muy bien, se quitó a la competencia de un plomazo, que vamos a... ¿qué coño? Bueno, después de que Asa le haga este vacile máximo, su popularidad cae por los suelos y su candidatura es desestimada. Y después del discurso de Euron, Aeron lo ve gritando en apoyo a este, o sea que él es Team Euron Greyjoy. Y después lo volvemos a ver en danza, cuando se revela que Euron arregla un matrimonio entre Erik y su sobrina Asha. O sea, si no se puede levantar... Bueno, no voy a entrar en eso. Habiendo huido esta, pues cogen a una foca de las Islas del Hierro y hacen como, ¿sabes?, como representación telemática de Asha. Vamos a hacer como que la foca es Asha y os casamos. Y ya cuando le ponga las manos encima, pues ya cambiamos la foca por mi sobrina, aunque con la edad que tiene este hombre no sé si va a notar mucho la diferencia. Eric se queda gobernando las Islas del Hierro en ausencia de Euron, y obviamente Asha pues corre de ahí lo más que puede, porque en el momento en que ponga un pie en las islas la obligarán a que esté con su esposo. Ya no voy a decir a consumar, ¿no? Pero ¿quién le iba a decir a ese Eric destrozayunques que a sus 88 años lo casarían con Asha Greyjoy y se quedaría de jefazo en las Islas del Hierro mientras Euron no estuviese?
Pues terminamos con Eric Ironmaiden, las Islas del Hierro, y vamos al último territorio de este podcast. Verá cómo la gente no se lo olvida. Con este último territorio de
Ironmaiden
del programa. Vero, háblanos de un personaje que, bueno, tú ya sabes hasta dónde nos puedes hablar, pero que a priori, pues al final de los libros publicados, nos lo pinta como muy importante. Háblanos de Harold Harding.
Pues me va a hacer de morderme la lengua mucho. Pues Harold Harding es uno de esos personajes que nos hemos perdido en la serie por esos cambios en las tramas tan raros como lo de Sansa en Invernalia y tal. Y es que es nada más y nada menos que el prometido de Alain Piedra, alias Sansa Stark. Como lo escucháis, los no lectores tenéis que saber que eso de que Sansa se casara con Ramsay y todo ese rollo en los libros, ya lo hemos dicho muchas veces que eso no es así. Porque Sansa está en el valle preparándose para su matrimonio con Harry, el heredero, que es como llaman a este muchacho. Y vamos a ver quién es este zagal tan bien plantado. Pues Ser Harold Harding, Harry el heredero para los coleguis, es pupilo de Lady Anya Waynewood, que esta sí ha salido en la serie. Es una de los recusadores a los que se enfrenta Meñique para que le permitan gobernar el valle. Vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando está Meñique ahí, después de tirar a su mujer por el agujero, y llega Sansa y miente por él y no sé qué, pues esta señora del pelo blanco, esa es Anya Wynne. Vamos a ver por qué este señor es el heredero. Porque, bueno, pues es el heredero de Robert Arryn, de Robalito, porque es un sobrino, nieto, bueno, no sé, es un sobrino lejano de Jon Arryn. Vamos a ver el parentesco. El padre de Jon Arryn tuvo dos hijos y una hija. Uno de ellos era Jon Arryn, obviamente, porque era su padre. Jon era el mayor. Entonces, cuando murió este señor, Jon llegó a ser el señor del valle y su hermano menor murió dejando a un bebé recién nacido sin padre, por lo que Jon le acogió pues como heredero, porque él no tenía hijos. Pero este bebé creció y fue asesinado por el Rey Loco, así que Jon volvió a quedarse sin herederos. La hermana de Jon tenía 8 hijas y un hijo. El niño murió a los 3 años, así que solo le quedaban las 8 hijas, solo entre comillas porque eran 8. 2 de las hijas también murieron de niñas, vale, ya le quedan menos, ya le quedan 6. Una se metió a secta, otra fuera. Una a hermana silenciosa, una menos. Una fue raptada por los clanes de la montaña y jamás se supo, a saber. Y la mayor de las hijas se casó con Ser Dennis Arryn, que era un primo lejano, a ver, mantenía el apellido Arryn, y bueno, pues tenían la idea de que era un matrimonio concertado, obviamente, con la idea de que sus hijos se convirtieran en los herederos del valle, pues ya sabéis, el problema de las sucesiones y esas cosas. Total, que Dennis Arryn murió en la batalla de las campanas durante la rebelión de Robert, y su mujer y su hijo también. Vamos, que Jon Arryn, por Dios, que la tenía negra para encontrar un heredero. La hermana más joven de las 8 hijas, es que ya se nos van acabando las opciones. La más chiquitina de las 8 hijas de Alys Arryn se casó con un caballero de la casa Harding, que era pues una casa vasalla de la casa Waynewood, y dio a luz a Harold, muriendo en el parto. O sea que, de casualidad, que esa criatura nació fuerte y sana para llegar a la edad adulta. En un principio, este iba a ser el heredero de Jon, porque es que ya no quedaba otra. Pero entonces, 10 años después, cuando esta criatura ya tenía 10 años, nació Robalito. Y claro está, es su hijo de su sangre, entonces va primero en la línea sucesoria. Pero Harry es el segundo. y viendo la salud de Robalito, pues está básicamente esperando que se muera. Aunque bueno, yo creo que también le están ayudando un poco a esa criaturita, le están dando...
Permíteme, Vero, dime, que cite, yo creo, al chaval que mejor ha resumido toda la historia de Targaryen en la historia del podcast, que nos dejó un comentario poniendo: es un poco lioso, pero creo que lo importante lo he entendido. Pues, ¿sabes?
Espero que lo hayas entendido. Al final resulta que este Harry el heredero es sobrino ahí como lejano, ya de lo último que... Es que era el último cartucho que le quedaba a este hombre, ya no tenía más familia que tuviera hijos. Es que ya, si no llega a nacer este Harry y llega a mantenerse vivo hasta mayor, no sé, ya lo hubieran tenido que elegir democráticamente o algo, porque ya no quedaba a nadie. Bueno, Harry el heredero, para que nos hagamos una idea así de su aspecto, pues es un guapazo, es un seductor, rubio, con el pelete suave, con los ojos azules, con hoyuelos así.
Porque has ido y se lo has tocado, ¿no? Sí, el pelo, digo.
Te juro que en la wiki pone que tiene el pelo suave y yo me lo creo.
Vale, yo
tendremos que preguntar a los de la wiki.
Porque se lo habrán tocado ellos, no lo sé. Pero yo le doy mucha credibilidad a la wiki, así que... Pues es muy joven, tiene pues unos 18 años y dicen las malas lenguas, y las buenas también, que tiene un bastardo con una campesina y otro en camino, que el muchacho es muy adelantadillo. Fue nombrado caballero hace nada por Lord John Royce al ganar, bueno, pues una pequeña justa de escuderos que montaron ahí en Piedra de las Runas, una tonta. Y obviamente es el elegido por Petyr Baelish para casarlo con Sansa. ¿Cómo no? Porque es el heredero. Y un motivo más para ayudar a Robalito a que se muera un poco. Así, bueno, pues tendría esa alianza con el Valle para recuperar Invernalia, porque lo que planeaba era el día de la boda decir: esta que os he dicho que es mi hija, Alaine Piedra, no es Alaine Piedra, es Sansa Stark, y va a recuperar Invernalia y vosotros la vais a ayudar. En fin, como veis, toda esta trama del matrimonio entre Alaine y Harry el heredero, pues en la serie no tenía sentido, así que se entiende que haya quedado para los libros. Y sinceramente espero muchísimo de esta trama el capítulo de Vientos del que Carlos no me deja hablar y que algunos
la mitad
ya hemos
del
leído
podcast. Es sí, esto que Carlos no me deja hablar.
Es verdad. Pues eso de lo que Carlos no nos deja hablar.
Di que Mir tampoco, que tampoco ya le
bueno, pone. Ya, vale. Pero Mir se queja menos.
El que no me deja es tú. Mir se tapa los oídos si lo digo.
Sí, claro.
A ver, yo te dejo. Luego me cojo un tren a Campo Estrella y te reviento, ¿no? Pero
te dejo. Luego te parto toda la boca, ¿no?
Pero
poder
bueno,
puedes.
Que es súper interesante. De verdad, los que no lo hayáis leído y estéis interesados y no seáis unos nazis de los spoilers, por Dios, leeros ese capítulo que está súper chulo.
Ay, un día, bueno, un día habrá que hablar de lo selectiva que es Vero con los spoilers, porque
ya.
Luego, como lo quiero leer todo de una cosa, pero no quiero saber absolutamente nada de todo lo demás.
Estaría gracioso, Carlos, que luego cuando salga Vientos de Invierno te leyeras todo Vientos de Invierno, menos capítulos
eso
que se habían publicado antes.
Es que no me entendéis, porque soy Géminis y tengo esas contradicciones, dejarme en paz.
Pero esa lógica, ¿por qué, Pablo?
No, o sea, no tiene ninguna puta lógica, pero sería gracioso por la comedia, ¿sabes?
Sí.
nunca habrá un vacío en la historia de Canción de Hielo y Fuego que no vamos a poder hablar nunca jamás de lo que ocurrió en esos momentos.
Pues Javi, llena ese vacío con Vía Piedra.
Bueno, iba a decir que son del inicio del libro, así que, o sea, que podremos igual ignorarlos, pero bueno, aquí manda el jefe.
Otra opción muy interesante es que nosotros no nos leamos el resto de capítulos de Vientos de Invierno.
Claro.
Entonces,
joder, eso es una putada.
No, pero cada uno tenemos una parte de la información, del puzzle, ¿sabes?
Ah.
Pues yo me cambio por Carlos, prefiero no leerlos del principio y leerlos de después. Pues
otra opción es que leáis los capítulos de 3 años en 3 años y así os dura Viento de Invierno hasta que saca Sueño.
Ya ves.
Bueno, acá, eso ya, de 3 años en 3 años igual es un poco optimista, ¿no?
Igual que os lo habéis leído cuando lo iba publicando a fascículo. Sí.
Ay, Mía Piedra también está en el capítulo este del que habla Vero, pero bueno, en fin, no diremos nada de eso. A ver, Mía Piedra se apellida Piedra y dices, ah, es una bastarda del Valle de Arryn. Bien, es una bastarda, pero es hija del rey Robert Baratheon. importante. O sea, que tiene sangre real por sus venas y eso quizá en un futuro importa. Pero bueno, Mia Piedra está sirviendo a la Casa Royce, que está a la Casa Royce de las Puertas de la Luna, no a la rama principal, por decirlo así. Y bueno, es básicamente quien guía a la gente que quiere subir al Nido de Águilas por primera vez, ¿no? Se cuenta, pues eso, que el joven Robert Baratheon, que se pasaba mucho por el Valle de Arryn, porque ahí estaba su amigo Ned Stark y demás, y bueno, a veces se pasa por ahí incluso Lyanna, por lo cual sabemos que Robert sentía cierta atracción, pues en uno de estos viajes, pues tuvo alguna aventurilla de las suyas que acostumbraba y dejó a la pobre muchacha embarazada de quien sería luego Mia Piedra. La cosa es que el caso fue tan sonado que Robert era el padre, que la misma Lyanna Stark se enteró de ello. Y de hecho, se dice que pues Lyanna tiene una conversación con Stark en que básicamente dice, oye, que Robert Baratheon se quiere casar conmigo, pero está dejado preñada a una amiga. Bueno, no una amiga mía, pero una conocida mía, y ya va a tener una hija. O sea que, en fin, el chico este tampoco es el marido ideal que me quieras tú vender, por mi amigo tuyo que sea. Así que bueno, eso, Mia nace ahí de no sabemos la madre, oficialmente no sabemos la madre y de Robert Baratheon, y se cría, pues eso, toda su vida allí en el Nido de Águilas, ¿no? Es curioso porque es interesante porque aparece en Juego de Tronos y le ven dos personajes diferentes. Sobre todo el punto de vista que tenemos ahí es de Catelyn cuando llevan prisionero a Tyrion. Y Mia Piedra le dice, pues me gusta mucho este chico, Mitchell Redford, ojalá me case con él porque le van a hacer caballero. Y dice Catelyn, ay, pobre Mia, si una, dices, tú eres, dice, una Mia Piedra, una bastarda, y esta pobre, ¿cómo se va a poder casar con un caballero, como futuro caballero como Mitchell Redford? Claro, Catelyn no sabía que esta no es una piedra cualquiera, esta es hija bastarda del que en ese momento era el rey de Poniente, de Robert Baratheon. Pero bueno, Robert Baratheon oficialmente no le reconoce como hija, es decir, no es como otros bastardos suyos de Desembarco el Rey, que sí que como que tiene más protagonismo, y de hecho la misma Mia Piedra no parece, esto es discutible, pero hasta donde yo creo que ella no sabe que su padre es Robert Baratheon. Pues habrá oído alguna historia, pero como no está muy muy claro, ¿no? O sea, mientras que como Vox Populi sí que se sabe más, sobre todo en ese barco de Rey, ya digo, Ned Stark sobre todo lo sabe muy bien, ella, lo que hemos visto de ella no parece tenerlo tan seguro, ¿no? El hecho de estar en el valle es sin duda lo que le salva de la muerte cuando al principio de Choque de Reyes es Cersei, en los libros, recordemos, en la serie Joffrey, Cersei ordena que maten a todos los bastardos de Robert Baratheon para pues evitar, por decirlo así, problemas de legitimidad con Joffrey, Myrcella y Tommen. Y bueno, cuando Mia Piedra entra en nuestras vidas ya en plan de manera importante es en Festín de Cuervos. Mia Piedra se convierte en la mejor amiga de Aelyn Piedra, es decir, de Sansa Stark. Va a estar con ella bastantes veces, le va a contar todos los chismes sobre el valle, que si me gusta este caballero, que si este tiene un lío con otro, que si a mí me interesa este, pero ahora se va a casar con otra. En fin, siendo solo la que lleva las mulas, pues claro, también es un puesto importante, porque ves a todo el mundo que entra y sale el Nido de Águilas y a mucha gente que no es en plan muy avispada en temas políticos, pues no les... Igual suelta algún comentario fuera de lugar que esta pobre muchacha podría oír. Hay muchos que dicen que trabaja para Meñique, eso es discutible, pero desde luego maneja información importante. Y ya digo, de momento no ha hecho mucho más, pero sabiendo que Arya, que Sansa Stark está en el valle, que el valle va a ser muy importante a nivel político en Vientos de Invierno, y que Mia Piedra desde luego es amiga de Sansa Stark y quizás trabaje para Meñique, pues va a ser muy importante en el futuro.
Pues Pablo, continúa con Lynn Corbray.
Lynn Corbray es otro de esos tíos que cuando sabes un poco más de ellos no te gustaría haberlo conocido, pero que traen el salseo al valle. O sea, si tuviéramos que hacer un programa, un Aquí hay tomate, mira si soy viejo, si tuviéramos que hacer un Sálvame del Valle de Arryn...
Eso porque lo habrás visto en un zapping o algo de eso, ¿no?
Sí, porque no habías ni nacido.
Yo creo que lo viene de especial de Nochevieja o algo de eso.
Sí, te quiero decir que de Aquí hay tomate lo que más conozco es a José Mota y al otro imitándolos. Bueno, el caso es... Lynn Corbray es también del Valle, ¿no? Pues estamos en el Valle, pues este tío tenía que ser de aquí. Pertenece, por supuesto, a la Casa Corbray y es el heredero actual, aunque el actual señor es Lionel Corbray. Y es que encima uno se llama Lynn y el otro se llama Lionel, o sea, el padre o la madre tenían una imaginación de mierda cuando decidieron ponerle nombres a los hijos. Pero bueno, el señor de la casa, Corbray, es su hermano mayor, ¿vale? Y él es el hermano menor, pero es el heredero. Pese a ser el hermano menor, es el que porta la espada legendaria de la casa, una espada de acero valirio, que se llama Dama Desesperada. Bueno, ¿cómo podríamos definir a Lin? Pues Lin tiene dos características. Por cierto, Lin también es el de Mulan, ¿no? Sí. Lin, ¿no es como llamaban a Mulan cuando estaba infiltrada en el campamento?
¿Y el de, sí. ¿Y el del Zelda?
Sí.
No, ese es Link. Es...
No, pero no. En Sevilla es Link.
Lo hace para picarme.
Claro. Ah, en serio, me estáis tomando el pelo, ¿verdad?
Lin Lin.
Me estáis tomando el pelo.
¿Zelda?
Malditos sevillanos. Bueno, dale, sí, Pablo. El caso es, si tuvierais que definir a este tal Lin en dos palabras, ¿qué dirías? Pues, uno, no está demasiado interesado en mujeres, esto es un eufemismo en toda regla. Y dos, no tiene pasta, o sea, está siempre arruinado. El tío no es feo, ¿no? Se dice que es delgado, el pelo largo, si es sedoso o no, no lo sé porque nunca lo he tocado. El caso es que no es un tío que así de buenas a primeras dirías que es feo. Encima es un caballero, un gran espadachín. Gana su nombramiento de caballero cuando lucha contra John Arryn, casualmente, a las puertas de Puerto Gaviota. O sea, se puso del lado de los Targaryen poco antes de que empiece la rebelión. O sea, ya en las primeras batallas se pone del lado de los Targaryen. A mí esto me resulta muy curioso. O sea, yo creo que lo hacen en parte para presentar al tío como alguien del que no te puedes fiar, ¿no? Cuando su señor lo llama a la guerra, se pone del lado de los Targaryen. Pero bueno, el caso es que se le indulta, o sea, se le perdona, y se une con Lord Arryn contra los Targaryen. Bueno, ya sabemos que en la rebelión de Robert, si hubieran tenido que matar a todos los que se oponían a ellos, pues el reino habría acabado vacío. El caso es que en la batalla del Tridente, la última gran batalla de la rebelión de Robert, su padre, que se llama Lord Corbray, no tenemos nombre, fue herido. Y mientras su hermano menor, mientras su hermano mayor, es decir, el actual señor, llevó al padre a resguardo, él, Lin, el pequeño, cogió la espada de su padre, la espada de acero valirio, y asesinó a los dornienses que habían matado, bueno, que habían herido a su padre, entre ellos al príncipe Lewin Martell, de la Guardia Real. O sea, debía ser un buen espadachín el tío. Como su padre reconoció que había tenido mucha pericia, mucho valor y que había que echarle huevos para enfrentarse a Lewin Martell, pues le da la espada de acero valirio a Lin y no a su primogénito. Esto nunca le sentó demasiado bien a su hermano. Bueno, en Juego de Tronos. Aparece en la corte de Lady Arryn, sin más. Es uno de los 1000 que intentan dar el braguetazo del siglo y casarse con Lisa Arryn. El caso es que, sin más, le dice a Tyrion que no vuelva jamás al valle. Es uno de esos personajes que están en el trasfondo totalmente. ¿Dónde viene lo importante? Viene en Festín de Cuervos, porque Lin acompaña a los recusadores cuando van a hablar con Petyr Baelish para intentar que deje al joven Robert Arryn, que se vaya del valle, no lo quieren ahí. El caso es que el tío tiene cierto prestigio porque había permanecido al lado de Lisa Arryn durante todo este tiempo, intentando cortejarla. Parece como un caballero muy fiel a ella. Y es más, se enfrenta a Baelish, desenvaina su espada, le amenaza. Bueno, hasta el punto que incluso los señores recusadores, que no le encallan demasiado bien Baelish, le dicen: oye, ahí te has pasado. O sea, no vamos a incumplir las leyes de la hospitalidad porque este gilipollas nos caiga mal. Entonces Lin como que parece que es su gran enemigo. Cuando se van, cuando se quedan solos Meñique y Sansa y Alain Piedra, Meñique le dice a Sansa que realmente Lin está a su servicio, que es su papel intentar aparentar que se está oponiendo a Meñique. Yo creo que un poco para que vea quién le apoya y así Meñique poder identificar a sus enemigos. Y le dice que le va a pagar con oro, porque ya sabemos que este tío está siempre pobre, y con niños. Aquí es donde la matan. O sea, ese eufemismo de Lin no está demasiado interesado con las mujeres, pues bueno, Lin es pedófilo. Y Meñique, una vez más, nos demuestra cómo utiliza lo peor de la humanidad, de los personajes, de cada uno de nosotros, para sacar el provecho, chantajear y conseguir en definitiva lo que ha querido siempre.
Pues Mir, continúa con Lionel Corbray.
Bueno, Lionel Corbray, cabeza de la casa Corbray y señor de hogar, tiene dos hermanos menores, Ser Lynn y Ser Lucas, más de 40 años, viudo y sin descendencia. Está muy solo en la vida. Durante la batalla del Tridente, resulta herido y mientras Lionel llevaba a su padre de vuelta a los maestres en la... Lord Corbray, padre, quiero decir. Mientras llevaba de vuelta a su padre a los maestres en la retaguardia, su hermano menor, Lynn, toma la espada de su padre de manera desesperada y lidera el ataque contra los dornienses. Ocurren toda una serie de cosas un poco locas durante la batalla del Tridente, que ya Pablo ha contado. En definitiva, Lionel hereda los títulos y las tierras y Lynn recibió nada más que la espada. Lionel se sintió engañado porque es que él lo quería a todo, porque era un gumias y una ansia viva y era como para mí los títulos y tierras y la espada y todo. Su primera esposa solo le dio hijos enfermizos y débiles que murieron durante la infancia y me vais a permitir aquí hacer un pequeño inciso. ¿No os da la impresión de que cuando leéis descripciones de estas y tal siempre es... Su esposa solo le daba hijos enfermizos. Su esposa... perdona, también sí. Puedes decir que su semilla no vale ni para hacer croquetas, ¿no? Pregunto.
Perfectamente. ¡Qué asco, Dios!
O sea, bueno, sin ponerse desagradable, eso ha sido una cerdada máxima. Pero...
Por esto, esta semana creo que es el día de la... Un día de esta semana es el
¡calla!
Día de
la... El martes. Sí, el martes fue, concretamente. El martes pasado. Bueno, el martes pasado a día de emisión, claro.
No, en serio, he intentado olvidar esta cerdada que he dicho, porque este tema es serio. O sea, siempre es, ¿no? Es que se casó con una más joven porque su mujer solo le daba hijos débiles o deformes o lo que sea. ¿Y tú qué, pelotas? ¿Tú también tenías algo que ver en ello? Bueno.
A ver, es que mire, en un contexto medieval, sí, al final...
en un contexto medieval...
La culpa siempre es de la mujer, sí.
Siempre es de la mujer. Sí, sí. Pero la forma en que hoy están descritas esas cosas sigue siendo la hostia de machista. No, yo nunca he visto una descripción en plan... Bueno, no voy a repetir lo que he dicho antes, pero me entendéis.
Pero te refieres a descrita en el libro.
Sí, descripciones... no, por ejemplo, tú te pones a leer la wiki...
En foros y demás. Sí.
Y en foros y demás. Y siempre es que su mujer, que se casó con una más joven, que no sé qué, porque su mujer no le daba. O no le daba hijos, porque tenía el vientre marchito, porque no sé qué. Y te quedas un poco.
Hombre, es que te está contando la versión de la historia.
El caso de la Wikia recoge las palabras del libro.
Entonces, no en la Wiki, o donde lo lea, o en los foros. Entiendo que no está contando una versión a 2018, sino que está narrando a los hechos del libro. Y que Martin escriba así, y que los foros escriban así, y que la wiki escriban así, porque ese personaje hizo eso por ese motivo.
Yo entiendo en parte a Mir, porque muchas veces cuando interpretamos la wiki, interpretamos los foros, interpretamos los ensayos, y lo digo por mí mismo, a veces puedo cometer el error... de fiarme de lo que pone literalmente, y si pone literalmente que Lisa Arryn no pudo darle a Jon Arryn una semilla fuerte, pues no sé por qué yo ya tengo metido en la cabeza que la culpa en parte era de Lisa Arryn, o que Lisa Arryn fue la que no era capaz de dar hijos fértiles. O sea que al leerlo e interpretarlo muchas veces lastramos un poco eso, de que cogemos una descripción que corresponde con la realidad medieval, pero que luego a veces se nos olvida que no es 100% objetiva.
Gracias, Pablo. Bueno, lo que sabemos de él es que durante festín no se unió a los señores recusadores que intentaban sacar a patadas a Petyr del Valle, y tras la muerte de su primera esposa se casa con una chica de 16 años, hija de un rico comerciante de Puerto Gaviota, siendo el matrimonio negociado por Meñique. ¡Vaya, vaya! No se une a los señores recusadores... Y Meñique le buscó una esposa de 16 años que me juega un pie a que tenía anchas caderas. Recibe una dote muy importante debido a que su esposa pues, es de noble cuna. Es una boda muy concurrida a la que de sorpresa acude Lord Benedar Belmore, que se había reconciliado recientemente con Meñique. Y sabemos de él hasta aquí. Yo personalmente espero que su esposa de 16 años... no le dé hijos, ni vivos, ni muertos, ni nada. ¡Que se joda!
Pues bueno, vamos a cerrar sección, vamos a cerrar territorio y vamos a cerrar ya podcast con los últimos personajes, Godric Borel y Tristón Sunderland.
Tristón solo quiere un amiguito, si no lo digo reviento, de verdad.
Pobrecito, me ha dado toda la ternura.
Que tenía que decirlo cada vez que lo veo. En fin, Godric Borel, que tiene nombre nórdico y apellido catalán, no puedo evitarlo, es es el señor de Hermana Dulce, que os voy a decir todos sus títulos. Es el señor de Hermana Dulce, escudo de Villahermana, amo del castillo Rompeolas y guardián de Lámpara de Noche, que no es de Lámpara de Mesita de Noche, que es que váyate. Que suena un poco como a risa todos estos títulos, pero vamos, que para que le ubiquemos, Hermana Dulce es una de las tres islas, las hermanas que están en el cuello, sobre los dedos, y muy cerca de Puerto Blanco. Este señor tiene muy mala reputación porque se dice que provocan naufragios para poder saquear los barcos, que eso es de ser un poquito cabrón. Y es que antiguamente habían sido reyes piratas, hasta que pues los Stark les pararon los pies y los hombres de las tres hermanas pues tuvieron que dejar la piratería como tal, aunque bueno, pues como digo, sí que se rumoreaba que provocaban naufragios. ¿Y cómo los provocaban? Pues usaban los faros que solía haber en los arrecifes y en las rocas más peligrosas, y en la Lámpara de Noche concretamente, que era un faro, y los encendían o los apagaban para despistar a los barcos, y así pues que los barcos se estrellaban. Son gente traicionera. Durante la rebelión de Robert Ned tuvo que pasar por allí porque tenía que ir del valle a Invernalia a reunir a sus vasallos, y bueno, pues le pillaba más cerca cruzar por ahí, por el mordisco, y bueno, pues poco más y pierde la cabeza. Pero bueno, siendo Stannis consejero naval de Robert, obligó a Godric Borel a ahorcar a una docena de colegas suyos contrabandistas. Y luego le amenazó con ahorcarle a él también si encallaba algún barco por allí por dejar el faro de Lámpara de Noche sin luz. En fin, este Godric era un ser. Se le describe como un hombre feo, con la espalda ancha, sin cuello. O sea, sí tenía cuello, pero no se notaba, vaya. Con frente huidiza, calvo, con la nariz bulbosa y roja. O sea, de eso que tiene así como cosas en la nariz. Y los labios gruesos, los dientes amarillos, los ojos negros, dedos palmeados en la mano derecha, que al parecer todos los Borrell tenían eso, como membranas entre los dedos, como si fueran medio peces o algo así, en fin. Su papel en la historia va a llegar en Danza de Dragones, cuando apresa a Davos Seaworth, cuando intentaba llegar a Puerto Blanco. Godric le recibe. Le recibe cuando es capturado y cuando descubre quién es, porque le quitan los guantes y le ven los dedos mutilados. Y bueno, ya se sabía que la mano del rey Stannis era un contrabandista, un ex contrabandista que se llevaba muy bien con esta gente. Pues le invita a cenar, le interroga y Davos pues le cuenta que va a negociar con Wyman Manderly para que apoye a Stannis y tal. Entonces Godric le dice que por allí pasó un barco lleno de Freys para negociar la lealtad de los Manderly hacia los Lannister, entonces que lo va a tener complicado, ¿no? Y que le habían llevado a Wyman los huesos de su hijo Wendell como muestra de, bueno, pues de congraciarse con ellos. Godric además pues informa a Davos sobre todos los eventos recientes, entre ellos la muerte de Tywin, que no había trascendido todavía, pero no deja que Davos envíe noticias a Stannis sobre este suceso porque no quiere que se sepa que ha estado allí ni que le ha ayudado ni nada. Porque en realidad Godric duda sobre las capacidades de Cersei para gobernar y no quiere acabar en el bando perdedor, así que por eso quiere mantener relación con Stannis también, aunque sin dejarse ver el plumero, o sea, quiere estar ahí como más o menos como lo que hizo Tywin por otros motivos en la rebelión de Robert. Y además le dice también que si Lord Tristón Sunderland supiera que estaba allí, pues le exigiría que le apresara y le enviara a la reina Cersei. Y es que Tristón Sunderland era su señor, el señor de este Godric, porque es el señor de el cabeza de la casa Sunderland, que es la casa que gobierna las tres hermanas. Al final Davos va a poderse marchar a Puerto Blanco, le liberan y se puede marchar como si no hubiera estado allí, igual que hizo Ned Stark en su día. Además se lo dicen así: tú no has estado aquí. No, yo no he estado aquí nunca. Pero bueno, pues en este caso se marcha con información valiosa, así que bueno, podríamos decir que Godric Borrell fue el restaurante con punto wifi gratuito de Davos.
A ver, yo creo que estos tipos son importantes, Borrell porque lo vemos en persona y Tristan Sandra porque le menciona, porque es gente. Godric lo sabe, Tristan se podría enterar. Que sabe que Davos, que es la mano del rey Stannis, ha pasado por ahí, que se dirige a Puerto Blanco con una misión, que Stannis está buscando aliados en plan que no está para tirar cohetes. Y la verdad es que todos estos dependen de Meñique. Es decir, el señor del valle en teoría es Robert Arryn, Robalito, pero vamos, que pilota en el valle y hace lo que quiere es Meñique. Entonces, gracias a estos tipos, quizás en Vientos de Invierno, pues Meñique puede saber algo de los planes de Davos y a su vez de los planes de Stannis. Y recordemos que el siguiente plan de Davos es ir a Puerto Blanco, que le cuenten lo de Rickon, tener que irse a Skago, es decir... ojo, es un contacto que puede tener Meñique para meterse en todo el trama de la política norteña, porque si no, ahora mismo en Invernalia no es que tenga precisamente muchos amigos. Así que ya digo, son personajes que en la historia han aparecido una vez y de manera breve, más allá de la anécdota esta de Ned Stark del pasado, pero que ojo que en Vientos de Invierno podrían ser muy importantes por todo lo que saben.
Pues niños, cerramos aquí este podcast, segundo podcast de personajes olvidados en la serie, para que veáis que Martín extiende muchísimo más las tramas y los personajes, que es verdad eso que decía la gente al principio de la serie, que con tantos personajes se liaban, pues imaginarse lo que pasa en los libros con tantísimos personajes, muchos de ellos importantes y otros pues no tanto. Ya os anunciamos que habrá una tercera entrega de personajes olvidados, que nos queda todavía el valle, perdón, nos queda todavía la Tierra de los Ríos, Occidente y esos. Es decir, que todavía nos queda mogollón de territorios que tratar y personajes que vienen de esas zonas. Así que niños, si no tenéis nada más que añadir, comenzamos a despedir este podcast de personajes olvidados, como siempre, por las señoritas. Mircel.
Bueno, truchas de batata, como siempre, espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido cosas curiosas, y nos gustaría que nos dejarais en comentarios de Twitter, en comentarios de Facebook, de los personajes que hemos nombrado, ¿cuáles diríais? Si tuviera que elegir uno, me gustaría que este saliese en la serie. Y como siempre, nos escuchamos en el próximo podcast.
Vero.
Bueno, niños, pues lo dicho por Mir, lo mismo, lo suscribo todo. Espero que os haya gustado. Me gusta mucho esa iniciativa de que digáis qué personaje os gustaría que se metiese en la serie o que hubiera estado en la serie. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente.
Javi.
Bueno, pues nada, espero que os haya molado mucho este podcast. Hemos dicho muchos personajes, algunos no son muy importantes, pero otros sí. Así que, como decimos siempre, si no habéis leído los libros, nos haría mucha ilusión que lo hicierais, aunque fuera por estos tipos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Pablo.
Yo creo que desde el podcast hemos hecho que gente se junte. Yo creo que en unos años habrán surgido parejas por culpa del podcast, al menos por el podcast 100. O sea, lo que no tenemos constancia hasta la fecha es de nadie, al menos yo, que no os haya dicho: me he leído los libros porque vosotros lo decíais y porque vosotros no dejabais de mencionar los puñeteros libros y al final me los he leído. Así que por favor, si alguien ha hecho eso, que nos lo diga, porque al menos a mí me haría muchísima ilusión. Y nada, para despedir, decir que no se me ocurre mejor forma de empezar 2018 que un poco con este tipo de podcast, que quieras o no es un homenaje a los libros, que bueno, somos fans también de la serie, pero los libros siempre tienen un lugar especial en nuestro corazoncito.
Y este que os ha hablado Carlos Lorenzo, este, como decía Pablo, homenaje a esos personajes olvidados de la serie, que la gran mayoría de la audiencia y de los fans de Juego de Tronos no conocen, pero que también merecen su rinconcito, como en este podcast. Así que niños, me despido y nos volvemos a escuchar la semana que viene, ahora sí, en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. ¡Adiós!